Y ya estamos en la antesala del fin de semana. Edición del día viernes, 3 de noviembre del año 2023, finalizando la semana número 44. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Seguimos hablando de políticas públicas. El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, estuvo de visita en Mar del Plata y anunció que buscará darles una jubilación digna a las víctimas del sistema AFJP. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria llamó a defender el sistema de jubilación solidario y la posibilidad de tener entre generaciones un pacto. Participó del encuentro con la titular de la ANSES, Fernanda Raberta, de un seminario con jubilados en Mar del Plata. Sergio Massa afirmó que si el electo presidente, los jubilados y pensionados van a ser parte de sus prioridades. Y anunció que junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raberta, están buscando una solución para ir a buscar a los 20.000 jubilados argentinos que cayeron víctimas del sistema de AFJP para darles el derecho a una jubilación digna como merecen. Si me dan la responsabilidad de gobernar, no quiero que tengan ninguna duda de que los jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas, van a ser parte de mis prioridades, indicó Sergio Massa en el seminario que compartió con Fernanda Raberta. También Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria, participó de la apertura del Festival de Cine de Mar del Plata. Allí dijo que la identidad argentina se defiende en el federalismo, en la cultura y también en la soberanía sobre cada uno de nuestros territorios. Quiero felicitar al Instituto, a los organizadores del Festival y a Mar del Plata, una de las grandes capitales que tiene la Argentina, símbolo del encuentro del federalismo y de esa combinación, dijo, que tiene la Argentina de la diversidad en el trabajo, la producción y el turismo. Agregó Sergio Massa que quiero decirles que para mí es muy importante estar acá con uno de los pilares de la construcción de la identidad cultural argentina, la industria cinematográfica. En la era de las comunicaciones, aseguró, donde un hecho tapa al otro y perdemos profundidad en la construcción de un sentido, si hay un instrumento para defender nuestra identidad como nación, para mostrarnos al mundo en nuestra belleza y talento, nuestra diversidad en términos de geografía, precisamente es el cine argentino. A propósito de este encuentro con la cultura, Massa se comprometió también a trabajar en más y mejor financiamiento para el cine argentino. Recordemos que participó de la apertura de este Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y aseguró que si hay un instrumento para defender nuestra identidad como nación es el cine argentino, como habíamos apuntado anteriormente. Digamos que sin dudas la identidad argentina se defiende desde el federalismo, desde la cultura y también se defiende desde la soberanía, sentenció Sergio Tomás Massa. De cara al 19 de noviembre, la Asamblea Legislativa proclamó las fórmulas de Massa y Milei para el balotaje. Con la presencia de Sergio Massa y Javier Milei, la Asamblea Legislativa proclamó ayer formalmente a las fórmulas que competirán en el balotaje, del que el próximo 19 de noviembre surgirá el próximo presidente de la Argentina. Con Massa ubicado en un palco en el primer piso del recinto, justo sobre la banca de Milei, la vicepresidenta Cristina Kirchner abrió la Asamblea Legislativa que debía cumplir con el paso formal de dar lectura a los resultados del escrutinio definitivo. De este modo quedaron legalmente proclamados Sergio Massa y su compañero de fórmula Agustín Rossi con el primer lugar en las elecciones generales por Unión por la Patria y Milei con su postulante a vicepresidenta Victoria Villarruel en el segundo puesto por la ultraderecha. Antes de presidir la Asamblea Legislativa, Cristina Kirchner declaró la sensatez y democracia de las declaraciones del exministro de Cultura macrista, Pablo Abeluto. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, destacó la sensatez y la democracia del exministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri, Pablo Abeluto, quien recientemente dijo que había dejado la droga del anti-kirchnerismo furioso. A través de su cuenta de TikTok, Fernández de Kirchner publicó un video en el que se la ve junto con la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, la presidenta de Diputados, Cecilia Moró, y la secretaria administrativa de la Cámara Alta, María Luz Alonso, caminando por los salones del Congreso antes de presidir la Asamblea Legislativa que proclamó los resultados de las elecciones generales del 22 de octubre pasado. Acá estamos las poderosas chicas del Poder Legislativo, dijo la presidenta, mandato cumplido entre sonrisas, mientras atravesaba el Salón de las Provincias y luego el Salón Azul del Congreso Nacional. En ese momento, Alonso pregunta, Cristina, ¿escuchaste ayer lo que dijo Abeluto? ¿Quién era el secretario de Cultura de Macri? Repreguntó Cristina, dando paso a una edición del video en el que se ven imágenes de Abeluto diciendo en una entrevista a una radio porteña que durante un tiempo probé la droga del antikirchnerismo furioso hasta que un día la dejás. Impresionante, si fuera una película y pudiera ponerle un título, Sensatez y Democracia, reflexionó la vicepresidenta, tras la cual Alonso elogió, ¡qué buen título! Sigue subiendo el agua a los ríos Paraná y Uruguay, continúan en creciente y suben los evacuados en la provincia de Corrientes. Los ríos Paraná y Uruguay continúan su tendencia creciente y en diversas localidades de Corrientes ubicadas en sus riberas se incrementa la cantidad de familias evacuadas que ya superan las 200, además de las autoevacuadas, mientras que algunos municipios activaron albergues para recibir a más vecinos, informaron fuentes oficiales. En la línea del río Paraná, las localidades de Ituzaingó, las islas Apipé Grande y Apipé Chico e Itatí se presentan como las más afectadas por el avance del agua, mientras que en Paso de la Patria y la ciudad capital se preparan para realizar evacuaciones y ya se registraron autoevacuaciones de familias que viven en la zona costera. En Itatí, localidad distante a 75 kilómetros de la capital correntina, también se incrementan las zonas anegadas y el intendente Francisco Romero precisó que la costanera está totalmente inundada y clausurada. En la ciudad capital, el desborde del río está afectando a barrios ubicados en cercanías a la costa y la municipalidad correntina informó que se encuentra alistando los centros de evacuación y realizando relevamiento de las familias. En Bariloche, prefectura rescató una mujer que cayó al lago Nahuel Huapi. Un efectivo de la Fuerza Naval tuvo que nadar 50 metros para llegar hasta la joven, que cayó a las aguas desde el acceso a la dársena del puerto San Carlos. sufrió un principio de hipotermia, pero finalmente la mujer se recupera favorablemente. En Retiro, un turista francés murió en una comisaría porteña a la que había ido a denunciar un robo. Un turista francés murió cuando se descompensó en una comisaría a la que había concurrido a realizar una denuncia del robo de su mochila en proximidades de la terminal de micros del barrio de Retiro, según informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió en la tarde de ayer en la comisaría vecinal 1A de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, situada en Avenida de los Inmigrantes 2250, y la víctima fue identificada por los investigadores como André René Matillier, de 77 años de nacionalidad francesa. Según establecieron las pesquisas, Matillier ingresó a la seccional acompañado por su esposa con la intención de realizar una denuncia por un robo, pero en el interior de la oficina de la guardia sufrió una descompensación y cayó al piso. Milei ahora rechaza el mercado de órganos y dice que no negocia el cierre del Banco Central de la República Argentina. En medio de una rápida reconfiguración de su discurso, el candidato de la ultraderecha repasó algunas de sus propuestas y buscó mostrarse independiente de Mauricio Macri. El expresidente no tiene sobre sus hombros la campaña, eso es mi responsabilidad, consideró necesario aclarar. La eliminación del Banco Central es parte fundacional de nuestra visión y no se negocia bajo ningún punto de vista. Con Bullrich y Macri tenemos diferencias y por eso presentamos estructuras distintas en las elecciones generales. Tenemos un 90% de coincidencias, pero no estamos de acuerdo con este tema, afirmó Milei en declaraciones a la señal de noticias C5N cuando ingresaba al Congreso Nacional. Alertan sobre la peligrosa amplificación en las redes del discurso negacionista de Milei. Un informe del Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe advirtió sobre la falta de controles y las miradas permisivas de las plataformas virtuales frente a discursos del candidato ultraderechista y de su compañera de fórmula Victoria Villarruel. Hay una preocupante banalización del terrorismo de Estado y de términos relacionados al genocidio o al holocausto, sostiene el documento elaborado por Contextual, una iniciativa del Instituto de Desarrollo Digital de América Latina y el Caribe que busca sumar información y análisis en contextos políticos y electorales con el fin de mejorar la calidad del debate público en la región. Sobre la base de ese enfoque es que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, pidió por medio de una carta enviada a la empresa Google que proteja a los argentinos y a las argentinas de la difusión de contenido negacionista que perpetúa el dolor y el sufrimiento de las víctimas y sus familias. El Papa Francisco pidió que la gente no se mate más en las guerras. No puedo no pensar en las guerras de hoy. Tantas personas jóvenes y no jóvenes en las guerras del mundo, incluso en las más cercanas a nosotros. ¿Cuántos muertos?, se lamentó el Papa al visitar en Roma un cementerio dedicado a caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Otro de los títulos destacados en la radio pública, habló Kelly Olmos. En diálogo con la radio pública, la ministra de Trabajo aseguró que nuestra estructura federal acerca el potenciar trabajo al territorio. La ministra de Trabajo habló sobre la decisión del Poder Ejecutivo para transferir el programa Potenciar Trabajo del Ministerio Social hacia su ministerio. Nosotros tenemos, dijo, una estructura federal que otorga otro grado de viabilidad para estas políticas y para que se alcance a los que tienen más dificultades para acceder. Habló con Nacional Rock Daniel Osvaldo Scioli. Dijo el embajador argentino ante el Brasil que veo la solidez de Sergio Massa, está para solucionar los problemas. El embajador argentino en Brasil, en diálogo con Nacional Rock, analizó la final de la Copa Libertadores y expuso también su postura en relación al candidato a presidente. Veo la solidez de Sergio, nos une que frente a las adversidades no nos frenamos, no está para comentar los problemas, sino está para solucionarnos. Habló la senadora Juliana Di Tullio con la radio pública al señalar que Milei es una mamushka, que si le abrís adentro está Mauricio Macri. La senadora nacional por la provincia de Buenos Aires afirmó que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, será el garante de la unidad nacional y advirtió que son irrealizables las propuestas del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. Di Tullio señaló que los valores de Milei son cero empáticos para la sociedad argentina y subrayó que el líder libertario ultraderechista propone un país violento. No me imagino que la Argentina quiera una masacre escolar por semana, enfatizó la senadora. Habló con Nacional Rock la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y expresó que preocupa muchísimo volver a discutir sobre el mercado de órganos. La ministra expresó estos conceptos en diálogo con el programa Rock and Roll, que se difunde aquí por Nacional Rock todas las mañanas. Preocupa muchísimo, enfatizó, volver a discutir sobre el mercado de órganos. También sobre el mismo tema habló el asesor legal del Hospital Muñiz y coordinador del área de promoción de derechos de la Fundación Huésped, Ignacio Maglio, quien aseguró que Argentina es ejemplo en la región en el sistema de donación de órganos. Criticó la postura de la dirigente de La Libertad Avanza, Diana Mondino, quien insistió en defender la posibilidad de que funcione un mercado de órganos en el país. Argentina ha sido y sigue siendo un ejemplo en la región, en Latinoamérica, sobre un sistema nacional de procuración y de trasplante de órganos absolutamente transparente, solidario, justo y equitativo. Afirmó Maglio, a nadie se le ocurriría decir que en el INCUCAI hay acomodo en la lista de espera. Lo que propone esta mujer es quebrar este sistema basado en la justicia, en la solidaridad y en la confianza, agregó Maglio. También habló sobre el tema Ezequiel Locane en diálogo con la radio pública. Locane señaló que la donación de órganos es por amor. Donar es no esperar algo a cambio. Fue uno de los especialistas que cuestionaron también los dichos de la diputada nacional electa de la ultraderecha, Diana Mondino, a favor del mercado de órganos. El papá de Justina, la niña cuya muerte impulsó en 2018 la ley que lleva su nombre y dispone que cualquier persona mayor de 18 años pueda ser donante de órganos o tejidos, defendió la donación así como el sistema que funciona alrededor de ello y lleva adelante el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante INCUCAI. Locane explicó cómo fue el proceso hasta llegar a la ley Justina, la 27.447, que señaló es una ley cuyo contenido nos consultan a nivel internacional y admitió que, si bien cuenta con 74 artículos, no todos se cumplen, por lo que hay un trabajo importante que se está haciendo para que esto se cumpla. Vamos a uno de los títulos más importantes, lo que está ocurriendo lamentablemente en Brasil. Hay hechos de violencia por parte de la hinchada del Flu contra la parcialidad visitante. Sobre todo, particularmente, hubo hechos de violencia en la playa de Copacabana. Scioli denunció brutalidad de la policía de Río contra hinchas de Boca. Un llamado del presidente Alberto Fernández a su par, Lula da Silva. Pero va a ampliar sobre todo este tema Fabián Pomelo, Codevila, Fútbol, Pasión Nacional. Fabi, adelante, en el aire.
Hola, Claudio, ¿cómo te va? Buen día, buena jornada. Arrancamos el viernes, el día más esperado, el más lindo de la semana. Un abrazo grande para vos, un beso extraordinariamente grande para Sonia. Y el placer de compartir una vez más la madrugada de la radio pública con ustedes. En una jornada difícil, la de ayer, cargada de violencia, ¿no? Estamos hablando de las agresiones que sufrieron los hinchas de Boca en Brasil. Y hablo en plural porque no solo fue liberada la zona para que los hinchas de Boca que pasaban una tarde apacible en compañía de su familia en las playas de Copacabana terminen siendo agredidos salvajemente por más de 500 hinchas de Fluminense que adrede invadieron el lugar ocupado por los hinchas argentinos para pegarles salvajemente, para robarles sus pertenencias, para dejarlos solo con lo que tenían puesto, habiéndoles sustraído sus documentos, sus tarjetas de crédito, el dinero, una locura. Y tras dicha violencia, la represión indiscriminada y feroz de la policía de Río de Janeiro, que con balas de goma, con machetes y con bombas de gas intentó dispersar. Hubo varios detenidos, hubo situaciones de extrema violencia y esto puede empeorar aún más. En un rato te propongo ampliarte esta situación, lo que puede llegar a suceder. Restan un poco más de 24 horas para que el partido se juegue y aún hay dudas al respecto de que se pueda jugar, de que quizás hasta se pueda postergar, traslado de ciudad, todo esto si es que la violencia no cesa. La Conmebol llamó a una reunión para el día de hoy con la dirigencia de ambas instituciones, con los popes de la propia Conmebol y las autoridades brasileñas para intentar llegar a un acuerdo pacífico. En un rato ampliamos todo.
Gracias, querido Pomelo. En un rato, por supuesto, vamos a estar desarrollando, todos estos temas deportivos y que tienen que ver más ya con un hecho policial, aquí en el diario Nacional. Bueno, esperemos que la final se juegue, tan esperada por los hinchas de Boca que han ido en masa a Río de Janeiro. Bueno, vamos a hablar un poquito de noticias internacionales. Diciendo que los hijos de Trump declararon por el caso contra la empresa de su padre por un posible fraude fiscal. La información consigna que los hijos del expresidente estadounidense Donald Trump Jr., Eric, testificaron como parte de una investigación liderada por la fiscal general de New York, Letitia James, que busca descubrir si mintieron para incrementar el valor de los activos de la organización Trump. Creo que fue muy bien, confió Donald Trump Jr. tras salir del tribunal y recalcó que el caso judicial es una persecución política contra su padre en represalia por su candidatura para las elecciones presidenciales del año que viene, según la televisora CNN y la agencia de noticias Europa Press. El exmandatario calificó al juez de loco, totalmente desequilibrado y peligroso, y lo acusó de hacer el trabajo sucio al Partido Demócrata para impedirle volver a la Casa Blanca. El Frente Amplio de Chile pidió votar en contra de la nueva propuesta constitucional. Recordemos que integra la coalición gobernante que lidera el presidente Gabriel Boric, la alianza que engloba los partidos Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes, y suma 21 diputados, advierte que este nuevo texto propuesto por el órgano constituyente de mayoría conservadora consagra los intereses de la élite económica y fomenta las desigualdades entre los chilenos. Crisis en Medio Oriente. La autoridad palestina recurrió a Noruega para que presione por un alto fuego en Gaza. El premier de la autoridad palestina, Mohamed Zayed, pidió a las autoridades de Noruega que presionen en los foros internacionales para lograr un alto el fuego entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas en la franja de Gaza, así como el fin de las agresiones por parte de las fuerzas y colonos israelíes sobre la población de Cisjordania. A todo esto, el ejército israelí anunció que completó el cerco de Gaza en el norte de la franja, donde ya murieron 9.000 palestinos en la ofensiva. Hemos avanzado otra etapa importante en la guerra. Las fuerzas están en el corazón del norte de Gaza, operando en la ciudad homónima, dijo el teniente general Harzi Halevi. Al menos 9.061 palestinos murieron y unos 32.000 resultaron heridos en 3 semanas y media de bombardeos. agregamos que otro grupo de extranjeros fue evacuado desde la Franja de Gaza a Egipto. Un nuevo grupo de personas de doble nacionalidad partió de la Franja de Gaza hacia Egipto por el paso de Rafah, abierto desde el miércoles para permitir que los poseedores de pasaportes extranjeros puedan salir del territorio palestino bombardeado por Israel. El vocero de la administración de la parte palestina del paso de Rafah indicó en un comunicado que dos colectivos con un total de 100 pasajeros poseedores de nacionalidades extranjeras cruzaron la frontera hacia Egipto en horas de la mañana de ayer. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:30 de la mañana ya están abiertas las puertas a la gran madrugada argentina. Lo hacemos a través de LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870. Nacional Buenos Aires, con estudios centrales ubicados en la calle Maipú 555, en la capital federal de la República Argentina. También nos podés escuchar a través de todas las emisoras de la radio pública distribuidas, diseminadas a lo largo y a lo ancho del país, de norte a sur, de este a oeste, en el vasto territorio bicontinental e insular del bendito suelo patrio. También nos escuchás a través de todo el continente americano, ¿eh? Sí, en todo el continente. Nos ayuda mucho que esté el satélite ARSAT 1. Y por supuesto, en internet, radionacional.com.ar. En el celular, que actúa a veces como una transistores de aquellas de hace 50 años, la pones en la mesa de luz, bajás a Radio Nacional App. Y naturalmente este programa lo podés escuchar después, ¿eh? Porque se levanta. Al término del programa pasa unas horas y se levanta la página de la radio pública. Y por supuesto, como cada mañana, hoy en la antesala del fin de semana también están ellos presentes, quienes ejecutan maravillosamente este tema llamado La Milonga Roja. Bien porteña, bien nacional. Juan Pablo Gallardo en la dirección y en el piano. Ramiro Boero en el bandoneón. El contrabajo ejecutado magistralmente por el Popo Manuel Gómez. Y la participación especial de Augusto Argañarás en la batería. Y detrás de estos enormes artistas, otros notables, jóvenes talentosísimos, que integran la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, ¡viva la patria! Y el 19 de noviembre a votar por la democracia, por la vida, por el amor a la patria, por nuestros 30.000, a votar por memoria, verdad y justicia. ¿Cómo les va? Un placer tenerlos aquí junto a nosotros, acompañando al mismo tiempo. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya presento a ella. Enorme profesional que ya vino acompañando desde pasada la medianoche al querido Mariano del Mazo en la trama y el desenlace. Enorme profesional, digo, porque bueno, es cautivante con su voz, seductora, tiene brillo, seduce. ¿Y cómo seduce? Sí, buen día, Sonia Cristina Ferrari.
Pero ¿cómo le va? ¿Cuánto fervor, mi querido Claudio César Orellano? ¡Feliz viernes!
¡Feliz viernes, Sonia!
Para todo el mundo. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, cagado de calor.
Dios mío.
Sí, hace calor, en serio, es raro el clima este, la verdad.
Está pegajoso, está húmedo, está pesado.
Está pesado. Fíjate que cuando me levanté estaba lloviendo, como estaba previsto, ¿no? Estaba previsto. Cuando llegué a Banfield otra vez, se largó una lluvia tremenda. No había llevado el piloto, es increíble. Cuando no lleva el piloto se larga a llover con todo.
Ley de marzo.
Bueno, por suerte, hoy elegí otro camino donde me traté de cubrirme, de guarecerme con los techos, ¿no? De los negocios comerciales de Banfield. Entonces fui debajo de los techos, más o menos no llegué tan mojado al bar de la panadería. Pero estaba lloviendo, pero de manera copiosa, abundante, profusa. Pero ya por la tarde se escuchaba el ruidito de la lluvia. La verdad es que no daban ganas de levantarse. Cuando asomé la cabeza, abrí la blackout, vi el balcón, vi cómo estaba lloviendo, dije, salir hoy. Tenía que salir porque tuve que salir muy temprano para el centro, para la capital, desde Banfield. Hoy tenía un compromiso que cumplir con esta querida radio por streaming que es Caputo, donde hago un programa semanal de actualidad. Entonces, bueno, hoy me vi con la obligación de viajar temprano a la ciudad. Después tuve la posibilidad de irme al Tazo a ver al Quinteto Negro de la Boca y a un músico extraordinario, Sonia, Kena Taborda, que presentó su orquesta de tango. Tenés que ver lo bien que toca esa orquesta. Había una sesión de 4 bandoneonistas espectaculares, una violinista, una saxofonista, estaba Leandro Sabelón en la percusión, en la batería, un contrabajista, un pianista, enorme esa orquesta. Por momentos me hizo recordar, con muchos menos integrantes, te estoy hablando ya casi 40 y pico de años atrás, 46, 47 años, me hacía recordar aquella generación cero que lideraba Rodolfo Mederos. Así que bueno, la verdad pasé una noche muy agradable musicalmente y cuando salí del reducto ahí en Defensa 1570, llovía y fui a un bar muy conocido ahí de la zona a comer mi ensaladita de fruta, Sonia, y a tomar mi cafecito.
Qué bonito.
Y después me vine ya así en bondi, me vine para esta zona y la verdad que estaba pesadísimo. Vos sabés que, obvio, me puse el piloto, estaba con la campera, estaba con el saco de lana. Hubo un momento y sentí calor, parecía que me asfixiaba. Y mientras caminaba por las veredas y las calles empedradas de la calle Defensa para llegar a Patricios y a Martín García, se sentía la humedad, estaba muy, pero muy pesado. No sé si te pasó lo mismo. Bueno, vos viniste en el auto hoy, ¿no?
Sí.
Pero estaba muy pesado Buenos Aires, muy pesado. No había viento. ¿Está?
Sí, aparte se veía. Les contaba a los chicos cuando llegué que me preguntaban, ¿cómo está afuera? Empezó a llover, estamos hablando de la medianoche, ¿no? Pero de una manera tremenda y bien parejito, bien, pero sí, bien perpendicular, sí. Les digo. Se nota que no hay una gota de viento, ¿no? Vos veías a través de los faroles, de las luminarias, cómo llovía, pero era parejito.
Totalmente.
Y es como decís, es porque no había viento.
Exactamente, llovía parejito. Y pasó eso cuando... una cosa muy agradable que me pasó hoy cuando fui a ese altazo. Son amigos. Me encontré con Piero. Me encontré con Piero, Sonia.
Qué lindo.
Hacía mucho que no lo veía al Tano. Hacía 14 años que no lo veía. Al Tano ni sabía que había ido a Córdoba. Le digo, Tano, me fui 10 años a Córdoba. Y el Tano sigue viajando por el continente. Sigue ofreciendo sus recitales por el continente. Me comentó que estuvo por acá en la radio hace poco visitando. Bueno, y agradable como siempre, el Tano me dice, ¿cuánto hace que no nos vemos? De 2009, cuando te fuimos a ver, me dice, pero claro, me dice, me viniste a ver al ND Ateneo, me dice, estabas en uno de los balcones, sí, claro, estaba en uno de los balcones arengándote, como siempre, yo arengándote, y se reía el Tano. ¿No? Y bueno, después nos sacamos una foto con el Tano, con Pablito Bernardo del Quinteto Negro, bueno, fue muy agradable verlo al Tano Piero, así que le mando un gran abrazo al querido Piero, ojalá un día lo podamos traer, ¿no, Sonia? Sí. Tenemos a tantos para traer a Piero, al Pancho Cabral, hablar una madrugada. Así, vamos a convencerlo a Piero a ver si viene una madrugada a quedarse con nosotros. ¿Y por qué no a contarnos algo? ¿Por qué no a cantarnos algo? ¿No?
Sería maravilloso.
Que venga con su guitarra, ¿no? Claro. Y que venga a cantarnos Piero. Bueno, ¿cómo le fue en el día? ¿Bien?
Hermoso.
¿Descansaste? Hoy, hoy, ¿No tuviste que llevar la receta de tu vieja?
Tenía, sí, pero bueno.
Hoy dijiste...
Viste, yo me baso mucho en ese no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero bueno, ayer fue la excepción. Dije, lo dejo para mañana porque se supone que a partir del mediodía deja de llover, va a mejorar. Aparte, bueno, es la fecha límite, ¿no?
Claro.
Tengo, hoy, en realidad, hoy viernes. Pero no, ayer no, ni ganas de salir.
Claro, no, con lo que llovía...
Es más, había combinado con mi mamá que ella iba a venir a visitarme, porque como hace rato que no sale, entonces le dije, bueno, le digo, el jueves te espero en casa a tomar unos mates. Bueno, sí, el jueves voy. Claro, cuando me desperté, miré el celular y tenía un mensajito, ¿lo podemos postergar para otro día? Tengo miedo de enfermarme, me dice. Bueno, le digo, está fantástico, le digo, ni pretendas que salga yo. Pero bueno,
era entonces, un desafío a ver quién salía ir en busca de otro.
Aparte le dije, bueno, mañana resuelvo todo a la mañana y voy a desayunar.
Claro,
con
mañana
vos.
Que te toca le digo yo, tu trabajo así.
La seguida de largo. Claro.
Que son los programas récord de Sonia, es el extra large de Sonia de los viernes. Claro. Va a aprovechar a buscarla. Espero que te hagan bien la receta, Sonia, ¿no?
Sí, lo mismo.
Yo por las dudas te pido, por favor, cuando te dan la receta, mira todo.
Sí, claro.
Por favor, te lo pido.
Pero
¿no?
Yo no, igual, aunque... Por más, decime si voy a entender algo.
No, no,
voy
no
a
importa,
tratar.
Pero por las dudas, mírala.
Sí.
Mírala porque siempre alguna macana se mandan, ¿viste? Y sí. No vayas a hacer cosas que vuelvas a la farmacia y tengas... Si no, mire, esta ñ parece una N. Pues hay algunas farmacias que a veces por una letra... Te hacen la vida imposible, ¿eh?
Está bien que ellos... a ver, por supuesto, vamos a quebrar una lanza, ¿no? Porque sí. Muchas veces también nos sacan de apuros.
Sí.
Pero a veces a ellos se las rebotan después cuando las presentan,
es
¿no?
Cierto,
en las
cierto,
obras
también.
Sociales o a donde corresponda.
Es cierto, es cierto.
Y es cierto, por algún numerito que parece un 7, pero que no,
sí,
pero
sí,
que es un 4,
sí, sí, sí,
pero
sí.
No le pusieron el palito. Y es realmente muy engorroso a veces.
Exactamente.
¿No?
Y si no está bien bien puesto el genérico, también te hacen problemas.
Lo decíamos ayer.
Lo decíamos eso ayer. Bueno, esperemos que hoy esté todo solucionado.
Sí, tengo que resolver todo tempranito, así que ya cuando llego a La Plata abro ventanas, trato, bueno, si no llueve, sí. De ventilar un poquito y después me dedico a esos menesteres.
Sí, a esos menesteres y después nos acostamos a las 4 de la tarde.
Claro.
Exactamente. Hoy es el super largo de Sonia. Recuerden que los viernes el super largo Sonia está dispuesta para todo. ¿Usted quiere tocar el timbre? Sonia está dispuesta.
No tengo timbre. No. Cuando en la casa que viví antes, voy a mira, sigo de confesiones, en la casa que viví antes,
sí.
Habíamos buscado, le habíamos encontrado, porque sonaba muy fuerte,
claro.
Le habíamos encontrado la vuelta para tratar de que sonara más bajito, ¿no? Con
claro.
Un papelito habíamos envuelto la
claro,
campanilla,
claro.
Bueno, sonaba bajito. Cuando me mudo, lo primero que viene es a ver qué tipo de timbre tiene esta casa, y no tiene timbre.
Ah,
en realidad está el huequito
ajá.
Del donde estaba el timbre antes, y no está, no está, falta
así que
toda
tiene
la conexión.
Que golpear la puerta.
Claro.
Ah,
bueno, en esta, vio en estas aplicaciones en las que uno hace pedidos que le
sí,
llevan a la casa
sí,
y
sí,
demás,
sí.
La referencia que tengo es golpear fuerte la puerta, no funciona el timbre.
Muy bien. Me encanta eso. Bueno, mejor.
¿Y con estos horarios?
Sí, porque a veces imagínese. El timbre te hace saltar de la cama. Y...
No, lo que pasa es que tengo una escuela a 2 cuadras y un jardín de infantes a una cuadra
bueno.
Y media. Imagínese la cantidad de chicos que pasan, traviesos, muchas
claro.
Veces que me patean el portón, golpean... sinceramente no escucho, ¿no? Cuando claro. golpean el portón o la puerta, pero imagínese con el timbre.
Claro, no, saltá de la cama.
No, tremendo.
Bueno, ¿quiénes integran? Vamos a lo nuestro. ¿Quiénes sí. integran el viernes? Hoy nos dedicamos a hablar de lo nuestro, ¿eh?
Es viernes.
Está bien, es viernes. Está bien, un poquito, eso a la audiencia le gusta.
Y nos acerca un poquito también, porque a todo el mundo le pasa lo mismo.
Le pasa exactamente lo mismo, ¿sabes? Totalmente.
Ayer ¿verdad? Me contaba justamente Carlos y Daniel de Caballito, que padecen el tema este de las recetas.
Claro, claro.
Andrea Giannetti nos pone en el aire en esta primera parte hasta las 4 desde la consola tirando magia, como cada viernes. En el control central nos supervisa Gustavo Contreras, nos coordinan y producen en dupla Nicolás Troyer y la bella Jacqueline Macarevicius.
Muy bien.
Es Daniel Fusillo quien nos sugiere la música para este programa y el señor Claudio César Orellano, nuestro gran conductor.
Muchas gracias, la gran partener, nuestra estrella de la madrugada, quien conoce como nadie este segmento horario, Sonia Cristina Ferraris. Así, parezco un personaje de Ana Barbera, ¿viste? Cuando hago así con la boca.
Me encanta.
¿Viste? Cuando buscaban al ¿cómo se llamaba? Estaba Pierno Doyuna con una banda de salames, ¿no? En sus aviones buscando al palo mensajero. Y había uno que hablaba como yo cuando le presento a Sonia, que movía todo así la boca. No
movía los mofletitos.
Claro,
¿sí?
yo no le entendía nada.
Es verdad.
Bueno, 4:45 de la mañana. Bueno, el tiempo en Buenos Aires, que no lo dijimos.
Tenemos el cielo cubierto, está lloviendo sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados 2 décimas, la humedad 95%, no se registra viento en superficie, 1005.4 hectopascales la presión, y el pronóstico indica que tendremos lluvias hasta la mañana de hoy y una máxima de 16 grados.
Bueno, eso por un lado, y las líneas de comunicación por los cuales la audiencia ya seguramente le están escribiendo a Sonia y en un rato seguramente van a dejar grabados en el conmutador.
Nuestro WhatsApp 11-3870-7485 y la línea nacional para dejar grabados 0810-222-0870.
Bueno, hoy fue un día también muy intenso para el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, porque estuvo visitando la ciudad de Mar del Plata. Concretamente Massa, ahí presente en La Feliz, estuvo acompañado de la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, y anunció que buscará darles una jubilación digna a las víctimas del sistema de las AFJP. Si nos van a denunciar por resolverles la vida a los jubilados, que nos denuncien. Indicó Sergio Massa, apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que lo denunciaron de violación de la ley electoral por anunciar la prórroga de la jubilación anticipada. Vamos a escuchar a Sergio Tomás Massa, como corresponde en este momento aquí por la Radio Pública.
Hay más de 7 millones en la Argentina que son jubilados y pensionados del sistema de ANSES. Y quedan 20.000 que son de las AFJP, que son la muestra de qué pasaría en la Argentina con los jubilados y las jubiladas si vuelven las AFJP. Yo le pedí a Fernanda que trabajemos juntos en una solución, no solo para contarle a ustedes cómo sería lo que viene con la vuelta de las AFJP, sino también para ir a buscar desde ANSES a esos 20.000 argentinos que cayeron víctimas del sistema de AFJP en su jubilación, pasarlos al sistema de ANSES y darles el derecho a una jubilación digna como la que merecen. Y espero que en las próximas horas lo tengamos resuelto. Escuché por ahí que cuando resolvemos problemas nos denuncian. Si nos van a denunciar por resolverle la vida a 20.000 argentinos y argentinas que todavía son jubilados de AFJP y que cobran la quinta y hasta la décima parte de lo que cobra un jubilado, que nos denuncien. Total, le vamos a estar resolviendo y cambiando la vida a muchos argentinos y argentinas. Simplemente decirles a ustedes y a muchos que nos están viendo y escuchando de todo el país. Estamos aquellos que vamos el 19 de noviembre a defender a nuestros jubilados y a pensionados y a protegerlos. Y están aquellos que como los miran como un costo de la Argentina y lo plantean como un número en el Excel, lo que quieren es la vuelta de las AFJP y el sálvese quien pueda. Voy a pelear para que Argentina siga teniendo una seguridad social fuerte. Muchas gracias, de todo corazón, les pido que como hicieron en octubre, el 19 de noviembre, se levanten temprano, agarren la libreta y vayan a votar para seguir defendiendo el futuro de nuestros jubilados. Muchas gracias.
Ahí está la palabra de Sergio Massa. Si nos van a denunciar por resolverles la vida a los jubilados, que nos denuncien, sostenía Sergio Massa, apuntando contra los dirigentes de la oposición que lo denunciaron de violación de la ley electoral por anunciar la prórroga de la jubilación anticipada. También participó el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria de la apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Ahí se comprometió a trabajar en más y mejor financiamiento para el cine argentino. Dijo Massa que la identidad argentina se defiende en el federalismo, en la cultura y también en la soberanía sobre cada uno de nuestros territorios. Vamos a escucharlo. Ahí a Massa participando de la apertura del Festival de Cine Internacional de Mar del Plata.
El ataque a la cultura es un intento de tiro al alma de los argentinos, que no viene solo. Esa construcción de que somos un país de mierda, esa construcción de que hay que tachar porque es gasto la cultura, esa construcción de que hay que tachar los mecanismos de protección integral de la Argentina para ir al individualismo. Ese desapego por lo nuestro tiene una expresión que es tal vez la más prístina de cuáles son los dos modelos de país y que se ve reflejada en la posición frente a Malvinas. Mientras defendemos la sangre y la historia de nuestros caídos en Malvinas, escuchamos del otro lado que no tenemos derechos y que es de los ingleses. Sin duda, la identidad argentina se defiende en el federalismo, se defiende en la cultura, pero también se defiende en la soberanía sobre cada uno de nuestros territorios. Esa prédica permanente de que somos un país de mierda. Y no somos un país de mierda. Si hay algo que somos, con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestros problemas, pero sobre todo con el talento de nuestra gente y nuestros recursos, somos un gran país y lo que tenemos que hacer es hacerlo valer. Y si hay una herramienta que sin dudas nos puede ayudar a construir esa autoestima en un proyecto de país, es la cultura en su conjunto y el cine en su particularidad. Por eso, también entendiendo que es una industria que genera trabajo, que genera divisas, que muestra a la Argentina al mundo, que nos permite además, como sociedad, reconstituir y construir permanentemente un sistema de valores, es que vengo acá a comprometerme para trabajar en más y mejor financiamiento para el cine argentino.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, participando de la apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Si hay un instrumento para defender nuestra identidad como nación es el cine argentino, remarcó Sergio Tomás Massa. Bueno, 7 minutos y medio para las 3 de la mañana, para las 4 de la mañana ya, ya la primera hora casi, Sonia querida, todo oídos.
Claudio César, paseamos rápidamente por Bahía Blanca, donde el cielo está despejado, 4 grados 2 décimas la temperatura, la térmica, 1 grado 9 décimas.
Oh, por Dios.
23 la máxima para hoy por Bahía, con cielo despejado durante todo el día. En San Fernando del Valle de Catamarca, ahora el cielo está ligeramente nublado, 10 grados 6 décimas la temperatura, 71% la humedad. Y para hoy por Catamarca también, se anuncia un viernes con cielo totalmente despejado y una máxima de 25 grados.
¡Epa!
En Paraná, provincia de Entre Ríos, ahora 8 grados 4 décimas la temperatura, 4 grados la térmica, Se esperan algunas lluvias durante la madrugada, luego cielo mayormente nublado, una jornada muy ventosa por Paraná, con una máxima de 18 grados. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 14 grados 2 décimas de temperatura, 95% de la humedad, cielo cubierto con llovizna, y hablábamos de pronóstico de lluvias durante la madrugada y la mañana, luego cielo parcialmente nublado, con una máxima de 16 grados. Mañana sábado, cielo ligeramente nublado, mínima 10, máxima 22 grados, y el domingo, cielo parcialmente nublado con una mínima de 12 y una máxima de 25 grados.
Bueno, al fin, ¿no? El domingo vamos levantando puntería, ¿no?
Sí, más el lunes, 27 el lunes y 26 el martes.
¡Ay, qué suerte, por Dios! Bueno, vamos a venir un poquito más livianito de ropa.
No, no tanto, porque a partir del jueves baja de vuelta.
¿Otra vez? No, no te puedo creer, ¿en serio que baja? ¿Pero a cuánto va la máxima?
A 17.
No se puede creer. No se puede creer.
Bueno, pero falta para eso todavía.
Sí, no, espero que llegue diciembre y haga 40 grados de calor, pues si realmente vamos a tener que sufrir todo noviembre, mi madre querida. Qué noviembre de sufrimiento hasta climatológicamente hablando, digo, ¿no? Qué tremenda. Bueno, sigo escuchándola.
Mensajes. Muy feliz madrunoche, super genia Sonia, Claudio César, como mi hijo. Amo al diario desde los comienzos, allá por septiembre de pandemia. Responsabilidad, compromiso, formalidad, tanto por agradecer a todos los equipos de la Nacional. Gracias. Siempre estoy, aunque escribo poco, casi nada. A veces llego tarde y se omiten mis mensajes. Abrazo enorme, saludos. Adelante hasta lograr la victoria, masa grande. Ara Mimbi desde Paraná.
Abrazo, Ara querida, abrazo. Muchas gracias.
Gracias enormes, Ara. Sos muy generosa. Juan de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, por aquí también se está sumando. Walter de Rafael Calzada, César Enríquez de San Nicolás de los Arroyos, aquí estoy nuevamente. Beso para vos. Rodolfo desde Rosario, por aquí nos dice feliz viernes y que Sonia Ferraris y Claudio Orellano tengan auspicioso retorno en la nueva semana. Saludos. Buena vida también para vos, Rodo. Gracias por sumarte como siempre. Edu de Villa Bosch, abrazos Claudio y Sonia, son excelentes locutores, buen fin de para ustedes, gracias Edu. Muy buenas madrunoches, queridos compañeros del Diario Nacional, por aquí tomando agua de parado casi. Siempre prendido a Nacional, llueva o no llueva y nuevamente en fin de semana. ¡Vamos! Unión por la patria. Beso grande, bendiciones y alucinante día para todos. Aluvión de besos, Oscar, nuestro amigo de Merlo.
Muchas gracias, Oscar.
Hola, Diario Nacional. Gracias por la compañía, Sonia, Claudio. Soy Fausto de Salta. Beso para cada uno de ustedes y el mejor fin de semana. Buena madrunoche, Claudio, Sonia y equipo de la Nacional. Díganme si esta no es la imagen de la derrota, del que escucha su sentencia. A este tipo se lo comió su propio show. Está cayendo con quienes se asoció y nos envía una foto, una imagen del candidato de La Libertad Avanza, ¿no? En la que se lo ve así como de derrotado.
Sí,
Daniel,
sí.
Daniel de Caballito, muchísimas
sí,
gracias.
León Domado, ¿no? León Domado o Gatito Mimoso.
Muy buena madrunoche, queridos compañeros, con deseos de lo mejor y de un tranquilo fin de semana. Los saludo desde mi querido lugar hasta el lunes, Olga de Villa Radatili, provincia de Chubut. Muchas gracias.
Descansá, Olga, descansá un poquito de nosotros.
Hola, buen día, amigos del Diario Nacional, Sonia, Claudio, equipo, que tengan una madrunoche excelente. Besos grandes. Y vamos, Julio Alac, dice siempre a la victoria, Carlos de Garín.
Bueno, ya está confirmado lo de Julio Alac, tengo entendido, ¿no? Faltaban escrutar algunas mesas. Bueno, qué parto también eso, ¿eh? En la Ciudad de la Plata. Todo un parto está la Ciudad de la Plata, Sonia, ¿cómo te comprendo?
Ni más ni menos. Bueno, en un ratito seguimos agradeciendo
mensajes. Dale. Vamos a la música, si te parece bien, hasta el final de la hora. ¿Con qué viene el Zulki de Sonia?
Con una dupla, mirá. Él es guitarrista, ella es pianista. Hablamos de Octavio Taján y de Vilma Wagner, el dúo Wagner-Taján. Que se formaron como dúo en La Plata. Pero bueno, Octavio es de Chipoletti y Vilma de Azul. Se van a ocupar de un gato bellísimo del gran Omar Moreno Palacios. Wagner Taján, abriendo musicalmente el Diario Nacional con Sencillito Ideal para Gatas.
Tengo un rancho retaco de barro quinchao para guitarrear y cantar cola de pato al fogón, para churrasquear, poder refranear y matear. Es de acacio la cumbrera pa' que jineten los vientos. Sencillito, ideal para gata en mi
dirán, yo les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. El humo de noche larga se agenció para el cielo raso, sencillito y de alpargata, en mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño, y se le aplana o el piso con mudanzas de malabo. Sobre la frente se echa el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar. Es un mojón de humildad, bueno como el pan, puestero y patrón cobijar. Bostezando está la puerta pa' que entren sin distingos. Sencillito y de alpargata en mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y le agradezco al Creador que con su gracia divina, sencillito y de alpargata en mi rancho les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Te crucifica o en barro por no quitarte la vida.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Tras el pacto con Mauricio Macri, Javier Milei dice que el cierre del Banco Central no se negocia. El candidato a presidente de La Libertad Avanza ratificó su propuesta económica en un intento por calmar a un sector de su propio espacio descontento con el acuerdo sellado con el fundador del PRO. De este modo, buscó mostrarse independiente y afirmó: el expresidente no tiene sobre sus hombros la campaña, eso es mi responsabilidad. El presidente y el vice de la Corte Suprema de Justicia rechazaron los cargos formulados en la Comisión de Juicio Político de Diputados. Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz formularon sus descargos y hablaron de un proceso teñido de irregularidades que tuvo como fin removerlos. Dijeron que por un lado se los enjuicia por el contenido de sus sentencias que no satisfacen a algunos miembros de la comisión y por el otro que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del tribunal. Los otros dos jueces de la Corte, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, optaron por no contestar las imputaciones.
Deportes.
Confirmado, más allá de todo lo vivido en la jornada de ayer, la hinchada de Boca que está llegando a Río de Janeiro en más de 100 micros, realizará un banderazo más allá y pese a las agresiones recibidas de la barra de Fluminense. Los simpatizantes xeneizes se convocaron para este viernes a las 16 horas en el corazón de la playa de Copacabana, con la 12 al frente y esperando cualquier situación violenta que pueda partir desde el seno de la hinchada de Fluminense e inclusive invitándolos a pelear. Una locura lo que se está viviendo en Brasil en estas horas de cara a la final de la Copa Libertadores. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Maquinchao, Río Negro, la temperatura 4 grados una décima, la sensación térmica 7 décimas de grado, la humedad 80%, cielo despejado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados dos décimas, la humedad 95%, el cielo está cubierto con llovizna.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Ranking argentino de canciones en la radio pública.
Hola, nosotros somos Aruma y acabamos de lanzar una canción que se titula La Pena y que forma parte de nuestro tercer disco.
Los invitamos a escucharla.
Ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Morir mil veces de ansiedad, no podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Besos que queman, tus labios que embriagan y que torturan mi razón. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador.
mucho más. Cuánto estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento porque la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Te quiero, siempre así estás clavada en mí como un puñal en la carne, y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir.
La orquesta del maestro Armando Pontier, Rubén Juárez y un tango del año 1951, de Jorge Caldara y Mario Soto, Pasional.
Tremenda versión de Pasional del negro Rubén Juárez, el negro de Ballesteros en la provincia de Córdoba, junto a la orquesta del gran Armando Pontier. ¡Qué comienzo, madre querida! No me voy a olvidar nunca cuando murió Pontier, se mató Pontier, se suicidó. Se suicidó en la mañana de un 26 de diciembre de 1983 o 25 de diciembre, fue en la mañana de Navidad que se suicida Armando Pontier, y la noticia se conoce el 26. Yo recuerdo que viajaba para Mar del Plata en tren y estaba con el aparato de radio escuchando a Larrea, y Larrea dando la información del suicidio de don Armando Pontier, 26 de diciembre de 1983. Gran orquesta la de Armando Pontier, con un cantante de lujo, ¿no? El negro Rubén Juárez, el del bandoneón blanco, sí, el del bandoneón blanco, el negro Juárez. 4:11 de la mañana, y le damos la bienvenida iniciando la segunda hora. ¿A quién en las huestes del Diario Nacional, Sonia?
A Josué Hualpa.
Muy bien, bienvenido Josué, hasta Hualpa, cuando hace las cosas perfectas, así que uno no tiene que decirle nada. Entonces, ay, qué malo que sos, me dice la Sonia Ferrari. Qué malo que sos, Orellano. Pero el Josué Hualpa es tan simpático, es tan bonito, tan amoroso que me perdona todo. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Se ríe la Sonia. Vamos a darle la bienvenida. Si a usted le parece bien, Sonia. ¡Ah!
¡A los de las cuatro! ¡Buen día! Bienvenidas. Bienvenidos. ¡Feliz viernes para todo el mundo!
Muy bien, Atahualpa, muy bien. Y me pone reverberancia, eso lo haces para comprarme, para que yo me sienta, viste, la estrella de Hollywood en este momento. A ver cómo es la reverberancia. ¡Ay, Atahualpa! Bienvenido, bienvenido a nuestro querido Josué. Por lo menos lo puedo ver. por lo menos te puedo ver gesticular, porque hay momentos que a ciertas personas no puedo ver ni siquiera gesticular. Si se ríe, si está seria, si habla, no habla. Generalmente no habla. Por lo menos vos hablás, Atahualpa. ¿Eh? Hay gente que no habla y se pone en la oscuridad, ¿no es cierto? Parece la fuerza. Sí, sí, la fuerza del mal. En fin, 4:13 de la mañana. Bueno, hay que levantarse, ¿no? Ay, no sé qué decirle a la gente. No sé si decirle que se abrigue, no se abrigue. Bueno, algo de abrigo llévate, porque no es que va a ser en mucha temperatura hoy por la tarde. Después Sonia te lo va a decir bien. Pero llévate cipiloto, llévate paraguas, porque creo que la lluvia persiste hasta pasado el mediodía. Después ya por la tarde, bueno, ahora Sonia te va a comentar. Bueno, a levantarse, prepararse un buen baño. Ah, baño de inmersión. Muy bien. Me gusta eso, ¿eh? Tiradito ahí en la bañera, un ratito, relajarse, levantarse de la cama, como yo te digo, de costado, tranquilo, y te relajas. Te lavas la cara, mientras la otra parte, vos, ella, preparan el desayuno, el mate, si están... si son tan adictos al mate, o un buen café negro, o cortado con leche de almendras, como se estila ahora, ¿no? Si sos vegetariano, generalmente toman leche con almendras, ¿no? Así que bueno, se estila entre los vegetarianos y los vegan club. Así que bueno, tenemos también que pensar en la gente que es vegana, porque toman generalmente ese tipo de leche. Lo cual... Me contaron quienes toman ese tipo de leche que es muy rica la leche con almendras, ¿eh? Así que bueno, 4:15 de la mañana, nosotros somos diversos, ¿eh? Así que aceptamos todo. Aceptamos también desayuno vegetariano, ¿por qué no? Si yo los sábados, por ejemplo, cuando voy a mi panadería favorita donde tiene bar y todo, me como mi sándwich vegetariano. Y es muy rico, muy rico, muy rico. Lo hacen muy bien las chicas. Bueno, 4:15 de la mañana. Estamos en la antesala del fin de semana. Che, son algunas horas más, ¿eh? Y después ya te liberás hasta el próximo lunes a la madrugada. Así que hagan de este viernes el mejor viernes del mundo. Cuatro y cuarto de la mañana y ya tenemos algunos mensajitos en el conmutador, querida Sonia.
Es así, en el 0810-222-0870, mensajes que muy amablemente Josué pone en el aire.
Buenos días, Sonia, Cristina y toda nuestra querida Radio Nacional. Desde Centenario en la provincia de Neuquén, Andrés, como siempre escuchándolos y haciendo votos para que se encuentren bien. Un abrazo grande.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio y Equipete. Después del sonda que tuvimos fin de semana pasado, sábado y domingo, hemos tenido unos temblores feísimos de 6.9, casi terremoto. Así que bueno, y ahora con mucho frío. Pero se espera para el domingo 31 grados. A seguir apechugando aquí en Mendoza. Chicos, les mando un beso grande, un abrazo. Y estoy mateando junto con mi gatita y una sopa y pilla. Bueno.
Muchísimas gracias a Ángela.
Bueno, nos está dando una información así de, digamos, de último momento, un movimiento telúrico en la provincia de Mendoza. Habló de 6 grados 9, Ángela. Bueno, sí. Estoy acá buscando alguna información respecto a lo que comentó Ángela.
Un beso grande, Angelita, para vos y para toda tu gente por allí en Mendoza y también, claro, a Andrés, el amigo de Centenario en la provincia de Neuquén, Claudio. Y nos habían quedado pendientes, ¿no?, algunos mensajes en nuestro WhatsApp. También Luis, que saluda desde Catamarca. Amigos, Claudio, Sonia, enorme mi satisfacción poder estar en sintonía con ustedes. Feliz fin de semana, compañeros. A Luis Cabrera, entonces, el abrazo bien, pero bien, bien apretado.
Abrazo, Luis, querido.
Soy Fito de San Miguel de Tucumán para decir presente y desearle a todos los oyentes de Radio Nacional que tengan un bendecido fin de semana, especialmente a los conductores Sonia y Claudio. Fito, muchísimas gracias. Que tengas también un hermoso fin de... Sonia, Claudio, gracias por estar. Buen fin de semana para todos, se dice Oscar de Castelar. Emilio, nuestro amigo de la Reserva de Aves, Punta del Agua, allí en Luján, provincia de San Luis, se suma también. Tengan muy buen día, compañeros, de cada día. Beso también para vos, querido amigo. Buen día, Sonia, Claudio, abrazo grande, buen fin de Cachi Córdoba, de Chivilcoy, el amigo rosarino afectado en Chivilcoy.
Ah, muy bien, muy bien.
Nos cuenta que por allí sigue lloviendo. Beso grande, Cachi, que tengas un hermoso fin de semana. Néstor, está cumpliendo años. Buen día, Claudio, Sonia, equipo, hoy trabajando un ratito. Hermosa noche en Buratovich. Buen fin de a descansar esos cuerpitos. Y bueno, vos, Néstor, a festejar, a pasarlo hermoso, linda vida para vos siempre. Néstor de Bahía Blanca.
Ah, abrazo, Néstor querido.
Y también está por allí nuestro queridísimo César Enríquez, en San Nicolás de los Arroyos, compartiendo otra madrunoche con nosotros, Claudio.
Bueno, estoy observando los portales de Mendoza. No hay información de la que tiró. Por supuesto, lo queremos a Ángela, ¿no? De los movimientos telúricos. No hay ninguna información al respecto, por lo menos en los portales, en los dos portales de los dos diarios más importantes de Mendoza, que son Los Andes y Uno de Mendoza. No veo nada, absolutamente nada. Sí veo la tragedia en las cataratas, pero no veo nada del movimiento telúrico en la provincia de Mendoza. Bueno, ahora vamos a seguir indagando. 6.9 dijo, ¿no? Vos escuchaste como sí. Yo. 6.9, el movimiento telúrico que hubo en Mendoza. Capaz que se produjo en Chile y repercutió en Mendoza. Atento con eso también. Ahora vamos a estar ahí indagando. 4.19 en toda la República Argentina. Agradecido por todos los llamados a los compañeros y compañeras al Diario Nacional. Bueno, vamos a Pomelo Codevila, ¿te parece bien, Josué? Está Pomelo ahí en la gatera para salir con información deportiva, fútbol, pasión nacional. Pomelo.
Gracias, Claudio. Y bueno, ampliamos, seguimos contando lo que sufrió la hinchada de Boca, los hinchas argentinos que estuvieron presentes ayer en las playas de Copacabana. Y me animo a decir que no solo hinchas argentinos, pude recabar la información de que hinchas de otros países simpatizando por Boca también sufrieron la feroz golpiza de los hinchas de Fluminense y la indiscriminada represión de la policía de Río de Janeiro. Al respecto, hay una reunión en el día de hoy para determinar los pasos a seguir. Estoy hablando de una reunión pedida en carácter de urgencia por la Conmebol, la casa madre del fútbol sudamericano, con las autoridades brasileñas y la dirigencia de ambas instituciones. Porque lo que se vivió ayer, esa jornada de terror para los hinchas en Copacabana, no puede volver a suceder. Anoche habían quedado varados 20 micros con hinchas argentinos en la terminal de ómnibus de Río de Janeiro, a los cuales no dejaban ingresar, producto de que se había hecho la noche, había amenazas de muerte para ellos. La policía pretendía que se haga el día, que amanezca para poder protegerlos de la manera correcta y no pasar momentos que podrían preocupar y hasta lamentar. Lo cierto es que la dirigencia de Boca solicitó que se refuerce la seguridad en toda la zona de Copacabana. La barra de Boca clama venganza. Están llegando Rafa Diceo, Mauro Martín y otros integrantes que han dejado circular y se han viralizado audios reclamando la posibilidad de hacer, en comillas lo digo, mano a mano con la hinchada de Fluminense. Por eso el temor de que esto se desmadre y que no podamos vivir lo que en verdad tenemos que vivir, Claudio, que es una fiesta del fútbol, ¿no? Aquí hay cosas para repasar, para rever, para saber de por qué se siguió insistiendo en una sede que involucraba a una de las instituciones, siendo local y además gozando de todas las comodidades, por decirlo de alguna manera, que le da el hecho de ser justamente los dueños de casa,
cuando esto reclamaba una zona neutral, una cancha que pudiera albergar un partido de tamaña, trascendencia y dimensión sin sufrir los sobresaltos y los hechos de violencia que hasta aquí se han sufrido. En un rato seguimos hablando de este tema porque es, sin ningún lugar a dudas, el tema del día y del fin de semana.
Estamos hablando con Sonia del tema de la final, ¿no? Sabiendo que se jugaba Fluminense-Boca y ya habían decidido, porque se decide ya desde el vamos la sede, pero si juega un equipo que está habituado a hacerlo como el Fluminense en Maracaná, tendrían que haber por lo menos pensado en trasladar la final a otra ciudad, ¿no? O a otro país. Si se clasifica uno de Brasil, queda invalidado el Maracaná y lo trasladas, digamos, la final, ponele al estadio de los Defensores del Chaco en Asunción del Paraguay o al mismo Centenario de Montevideo o, por qué no, al estadio El Campín de Bogotá, la final de la Copa Libertadores, y no hacerlo en Brasil. Bueno, esto es una decisión que se toma ya desde el vamos, antes de que se sepan quiénes son los finalistas. Ocurre también en Europa, ojo. Alguna vez se jugó la final Bayern Múnich-Chelsea, dio la casualidad que la UEFA decidió como sede del partido final de la Champions League, de la Champions League, en la cancha del Bayern Múnich, en el Múnich Arena, y justo juega la final el Bayern con el Chelsea, y termina ganándole el Chelsea por penales al Bayern, ¿no? En la propia cancha del Bayern. Eso ocurrió hace unos años. Jugaba Drogba, el que ahora conduce generalmente las famosas ceremonias de los Balones de Oro, organizados por France Football. Bueno, lo conduce Drogba, y Drogba fue artífice de aquella victoria del Chelsea de la Champions League, obteniendo la Champions en el propio estadio del Bayern Múnich, jugando para el Chelsea de Inglaterra. Bueno, se tendría que haber pensado en lo mismo. No fue así, se pensó en Brasil, viajaron muchos hinchas de Boca, hay micros varados, ya lo explicó Pomelo. Bueno, la cosa viene bastante fea. Se hablaba de que, como dijo Pomelo, podrían llegar a ir al San... Bueno, ya vamos a escuchar a Pomelo en un ratito más con todo este tema, que lo maneja muy bien, como nadie. Así que ojalá que se juegue el partido, que no haya más lío, que no haya ningún tipo de ademanes, de actos violentos, de escaramuzas. Vamos a ponerle fin a las escaramuzas y hablemos de lo estrictamente deportivo. 4:25. Ahí nos contestó Ángela por la duda que teníamos, porque no tuvo repercusión la noticia. Y Ángela lo explica muy bien, Ángela Lupi. Nos contestó enseguida en el computador.
Claudio, Sonia, ese movimiento telúrico fue hace 2 días atrás y el epicentro fue en el Pacífico, a la altura de La Serena. Por eso no se sintió ahora en estos días, pero hace 2 días atrás fue eso. En el Pacífico, el movimiento telúrico. Les mando un beso, cualquier cosa, me llaman.
Dale, Ángela, gracias, mi amor, gracias, que llamó el computador, ¿eh? Bueno, gracias, fue en el Pacífico. El epicentro fue en el Pacífico, 6.9 de la escala Richter, por eso no tuvo repercusión acá en la Argentina, pero sintieron un movimiento ahí en Mendoza. Sacudió un poco la provincia de Mendoza, quizá no fue con la gravedad con la que están acostumbrados. Pero bueno, muy bien, Ángela, por comentarnos eso, porque inmediatamente nos respondió. Te mandamos un beso, Ángela, un beso grandote. ¿Nos dijiste que comiste? No nos dijiste que comiste y que tomaste, ¿segura?
Nos dijo que estaba tomando mate.
Estaba tomando mate. Sí. Estaba tomando mate. Bien, no la escuché ahí, ¿eh? Pues estuve atento más al movimiento telúrico que al mate. Bueno, 4:27, vamos. Bueno, Ángela Lupi está tomando mate. Nosotros estamos esperando los mates con limón de Jacqueline. Estamos esperando. Y alguien que me dice, pulgar en bajo, no va a haber mate con limón, me dicen. Bueno, vamos a algunos títulos importantes que de la fecha, destacados. De película, dice Ezequiel Boetti, En página 12, luego de presenciar la asamblea legislativa en la que se consagraron las fórmulas presidenciales que competirán en el balotaje, Sergio Massa participó en la inauguración del Festival de Cine de Mar del Plata. El ataque a la cultura es un tiro al alma de los argentinos, advirtió al responder a los planes de desfinanciar el Instituto de Cine de su contrincante Milei. ¿Cuándo no Milei, eh? Con Massa y Milei, la asamblea legislativa oficializó las fórmulas para el balotaje. Entre telones, arengas y miradas frías, escribe María Caferata. Juicio político, Rosencrantz y Rosati se defienden con un ataque frente a los diputados, hablan de irregularidades y presiones sobre el alto tribunal. Otro de los temas, Milei pelea para no soltar el plan motosierra, el ultraderechista aseguró que no son aceptables los pedidos de Macri. Me parece que esta sociedad entre el hombre de la motosierra, el peluca de la motosierra y el gato va a terminar mal, ¿eh? Se van a pelear entre felinos, ¿eh? Va a haber pelea de felinos en cualquier momento. Otro genocida se suma a la campaña de Milei Villarroel. Qué lamentable, ¿eh? Qué deleznable. Se trata de Mario Churrasco Sandoval, condenado por un secuestro en la ESMA. Todos los genocidas apoyan la fórmula de Milei Villarroel, claro, defensores de los asesinos de la dictadura militar, defensores del negacionismo. Cuadernos, la llamada a Carlos Estornelli que derivó en una indagatoria. El ex policía Vasigalupo se contactó con el fiscal mientras allanaban su casa. Abrumador triunfo de la isla en la ONU. Solo dos países votaron a favor del bloqueo contra Cuba. Estados Unidos e Israel, abrumador triunfo de Cuba en la ONU. Y el otro título internacional, el gobierno uruguayo designó un nuevo canciller, pero siguen las críticas a Bustillo. La oposición y los aliados de la calle Pou piden explicaciones por la renuncia de Francisco Bustillo. Bueno, 4:29 de la mañana. Bueno, vamos a hablar justamente de lo que pasó en la Asamblea Legislativa y vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner primero. Habló de las declaraciones del ministro de Cultura macrista, Pablo Abeluto, que llegó a decir que él tomó la droga del antikirchnerismo hasta que un día la dejó y entendió que en democracia uno puede tener ideas diferentes y no suprimir al otro. Por eso Cristina, a través de la red de TikTok, compartió su llegada a la Asamblea Legislativa en la que opinó sobre las declaraciones del ex ministro de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Abeluto, y dijo, es una película, y la vamos a titular Sensatez y Democracia. Escuchemos a Cristina.
Vamos, acá estamos, las poderosas chicas del Poder Legislativo. Cristina, ¿qué es lo mismo Abeluto? Bien, era secretario de Cultura de Macri.
¿El mismo?
Sí, lo escuché.
Época probé la droga del antikirchnerismo rabioso, del antiperonismo rabioso, y funciona como una droga, hasta que un día la dejas.
Impresionante. Si fuera una película y tuviera que ponerle un título, Sensatez y Democracia. Sensatez y Democracia para todos y todas.
Qué buen título, le decía la asesora de Cristina, María Luz Alonso, creo que fue la que dijo, qué buen título. Estaba acompañada Cristina por la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moró, y por la presidenta provisional del Senado, Claudio Ledesma Abdala de Zamora, la mujer del gobernador Zamora. Decíamos, con Massa y Milei, la Asamblea Legislativa oficializó las fórmulas para el balotaje y fueron encabezadas por Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escucharla a la vicepresidenta.
Se procede a la votación a mano alzada, resulta aprobada por unanimidad y por lo tanto quedan conformadas ambas fórmulas, la primera integrada por Sergio Tomás Massa y Agustín Rossi, la segunda por Javier Milei y Victoria Villarroel, las dos fórmulas habilitadas para participar en el balotaje del día 19 de noviembre. Culminada la cuestión por la cual fuimos convocados a esta, declaro levantada esta Asamblea Legislativa. Muchas gracias.
Está la palabra de Cristina Fernández de Kirchner. La Asamblea Legislativa, con su presidencia, oficializó las fórmulas para el balotaje. Sergio Tomás Massa, Agustín Oscar Rossi, de Unión por la Patria, Javier Gerardo Milei, Victoria Villarroel, por la ultraderechista La Libertad Avanza. Bueno, vamos a escuchar a Fabricio Cancino, que fue candidato candidato a parlamentario del Mercosur por el partido de la ultraderecha, representando a la provincia de Neuquén. Cancino afirmó que Milei le bloqueó el teléfono hace más de 15 días y afirmó que el candidato a presidente de la ultraderecha no acepta nada. Y afirmó, desde que fui electo, nadie del espacio se comunicó conmigo. ¿Se irá Fabricio Cancino? Vamos a escucharlo.
¿Pero hablan o no hablan con Milei?
Milei me bloqueó el teléfono hace más de 15 días, justamente para tener algún tipo de discusiones sobre esto, sobre algunos de sus dichos, para decir moderemos un poco determinados conceptos, y no Javier no acepta nada. Una sola cosa que no le gusta y directamente te corta y me bloqueó el teléfono y no lo pude hablar más. Y después no se comunicó nadie conmigo desde que fui electo, desde La Libertad Avanza, desde el espacio.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Ahí está el albino loco. Hermeto Pascual. Ese te hace sonido con una computadora, te hace sonido con un botón, te hace sonido con un tenedor, con una cucharita. Un fenómeno de la música. El albino loco. No podemos dejar de tenerlo aquí en el Diario Nacional. Siempre nos acompaña el gran Hermeto. Como decía la querida amiga Ara Mimbi, desde que comenzamos en plena pandemia, en septiembre del 2020. Título del Diario Nacional, habló Kelly Olmos, la ministra de Trabajo de la Nación. Raquel Kirchner, Kelly Olmos, dijo que nuestra estructura federal acerca el potenciar trabajo al territorio. La ministra de Trabajo habló sobre la decisión del Ejecutivo para transferir el programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social hacia su ministerio. Kelly señaló, nosotros tenemos una estructura federal que otorga otro grado de viabilidad para estas políticas y para que se alcance a los que tienen más dificultades para acceder. Título del Diario Nacional, la palabra de Kelly Olmos.
Tenemos una estructura federal que otorga otro grado de viabilidad a estas políticas. Agencias territoriales, pero eran las famosas gerencias de empleo que existen en todas las provincias argentinas, y además convenios con los municipios donde nosotros le damos equipamiento y asistencia técnica para constituir oficinas municipales de empleo. Eso a nosotros nos da una capilaridad enorme, de manera de tener posibilidad de hacer una gestión mucho más cercana a donde están los beneficiarios, ¿no? Y en virtud de eso, digamos, no solo poder asistirlos, sino también en lo que es la vinculación con las unidades productivas. La decisión del Ejecutivo de transferir los programas Potencia Trabajo al Ministerio de Trabajo, para que junto con una serie de iniciativas que ha impulsado este gobierno, en particular Sergio Massa, una de las cuales ya tiene media sanción en el Congreso de la Nación, que es la ley de empleo MIPYME y que da beneficios de desgravación de cargas sociales a los empleadores que absorban trabajadoras y trabajadores que hoy se encuentren desempleados y bajo el beneficio del potencial trabajo. Entonces, este decreto que se firmó transfiere la gestión del potencial trabajo desde Desarrollo Social al Ministerio de Trabajo.
Ahí habló la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, título del Diario Nacional. Vamos a otro de los títulos destacados. habló Ezequiel Locán, el papá de Justina. Quiero comentarles que especialistas cuestionaron los dichos de la diputada nacional electa de la ultraderecha, Diana Mondino, que está a favor del mercado de órganos. Justamente Ezequiel Locán, el papá de Justina, señaló que la donación de órganos es por amor. Donar es no esperar algo a cambio. El papá de Justina es el papá justamente de esa niña cuya muerte impulsó en 2018 la ley que lleva su nombre y dispone que cualquier persona mayor de 18 años pueda ser donante de órganos o tejidos. El señor Locane defendió la donación así como el sistema que funciona alrededor de ello y lleva adelante el INCUCAI. Vamos a escuchar a Ezequiel Locane.
En la vida hay decisiones que tomás por amor, hay decisiones que tomás más racionales, hay decisiones que tomás por cuestiones de negocio, para ganar más dinero. Yo la decisión de tener 4 hijos la tomé por amor. La decisión de ir a una universidad determinada para estudiar lo que estudié lo tomé por prestigio de la universidad y el contenido de la carrera que quería estudiar. Y los trabajos que acepto o que me gusta desarrollar proyectos son trabajos que tienen que ver con lo que a mí me gusta hacer, que es la innovación y el propósito del proyecto y demás. Pero la donación de órganos evidentemente es por amor. Cuando dona, y justamente la palabra donar, no espera algo a cambio.
Bueno, ahí está la palabra de Ezequiel Locane, el papá de Justina, hablando sobre los dichos de la diputada, cuestionando los dichos de la diputada de la ultraderecha, Diana Mondino, que estaba a favor del mercado de órganos, señalando Locane, Ezequiel Locane, el papá de Justina, la donación de órganos es por amor, donar es no esperar algo a cambio. Otro título del Diario Nacional, habló Daniel Osvaldo Scioli, dialogó con Nacional Rock, con el programa Rock and Roll. Daniel Scioli, embajador de Argentina en Brasil, dijo: veo la solidez de Sergio Massa, está para solucionar los problemas. Analizó el final de la Copa Libertadores cuando habló de fútbol, pero también expuso su postura en relación al candidato a presidente de Unión por la Patria. Veo la solidez de Sergio, nos une, que frente a las adversidades no nos frenamos. No está para comentar los problemas, sino está para solucionarlos. La palabra de Daniel Osvaldo Scioli.
No es un tema menor la relación con Brasil, la relación con China, la relación con Estados Unidos. Y más al llegar al balotaje con relaciones muy buenas de lo personal y lo institucional para defender a la Argentina y lograr grandes cosas para nuestro país. Mientras otro sector se cuestionó esta relación con Lula o con China, que son los dos principales socios comerciales en estos momentos. La relación con Brasil implica más de 1,000,000 de puestos de trabajo directo e indirecto, solamente la industria automotriz, 250,000 puestos de trabajo, y lograr que Brasil vuelva a ser el primer socio comercial de Argentina, y eso hay que cuidarlo en este contexto internacional de cambios en la globalización. Es muy importante fortalecer la región, la integración regional. Esta es la convicción política internacional que tiene más y la que yo comparto.
Seguimos con más títulos del Diario Nacional. La palabra de Daniel Osvaldo Scioli, embajador argentino ante la República Federativa del Brasil. Habló Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, dialogó con Nacional Rock y expresó que le preocupa muchísimo volver a discutir sobre el mercado de órganos. También se refirió a las barbaridades dichas por la diputada nacional electa de la ultraderecha, Diana Mondino. Esto decía la ministra de Salud, Carla Bisotti.
Volver a esa discusión me parece, y en esos términos, ¿no es cierto?, de una falta de sensibilidad que preocupa muchísimo. ¿Y qué es eso? Aunque yo no lo veo, porque el equipo de salud, los ministerios de las provincias, los profesionales de salud, las sociedades científicas, la gente, no lo vamos a permitir, vamos a perder tiempo y energía y muchísimo estrés para hacer lo que tenemos que hacer desde el sector salud, que seguir ampliando derechos y hacer que la salud llegue a todos los rincones del país y en todos los subsectores.
Ahí está la palabra de Carla Bisotti, dialogando con Nacional Rock. Otro título del Diario Nacional, Juliana Di Tullio, La senadora nacional bonaerense afirmó que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, será el garante de la unidad nacional y advirtió que son irrealizables las propuestas del candidato presidencial de la ultraderecha, Javier Milei. Señaló Juliana Di Tullio que los valores de Milei son cero empáticos para la sociedad argentina y subrayó que el líder libertario propone un país violento. No me imagino que la Argentina quiera una masacre escolar por semana, enfatizó y finalizó Di Tullio diciendo: Milei es una mamusca que si la abrís, adentro está Mauricio Macri. Juliana Di Tullio.
Valores democráticos y violencia, ¿no? O sea, mucho no hay acá. Yo creo que la Argentina no quiere ni armas, ni venta de órganos, ni gauchas, ni la nafta, 700 mangos el litro, ni el boleto de bondi a 700 también, ni la alicena más de 1000 mangos. No me imagino a la Argentina teniendo una masacre escolar por semana, honestamente. No me imagino que eso quiera la Argentina. No me imagino que la Argentina quiera 16 puntos menos del PBI para pagar al Fondo Monetario Internacional. Hoy el socio, que es el verdadero candidato, es el candidato. Si es el candidato, ya perdió. ¿No? O sea, la verdad que no se sabe muy bien quién está del otro lado de la boleta, las dos fórmulas ganadoras. Una que realmente es Sergio Massa, que entra al balotaje. Y la otra, bueno, Milei. ¿Es Milei? No, es Milei, que es una mamusca y adentro vos la abrís y está Mauricio Macri. La gente tiene que saber qué significa para su vida cotidiana votar a Milei, ¿no? Supuesto. Tiene que saber que, bueno, que va a pagar 700 mangos el boleto de bondi, eso es lo que significa. Que se terminaron los subsidios para la luz, para el gas y vos no lo podés pagar. A mí me parece bien que yo no tenga que pagar subsidios. O sea, que a mí no me lleguen los subsidios, no que no tenga que pagar. Que a mí no me lleguen. Pero no me parece bien que a mi vecina, que no llega a fin de mes, no le llegue el subsidio. O sea, obviamente que me parece bien, ¿no? Obviamente esos pesos dinero en el bolsillo de los argentinos y de las argentinas. Y eso también se traduce en el mercado interno.
Bueno, ahí está Juliana Di Tullio en diálogo con la radio pública, la senadora nacional, diciendo que Milei es una mamusca. Si la abrís, adentro está Mauricio Macri. Y dijo que tiene un jefe de campaña que le prohíbe decir lo que quiere. ¿Terminará bien esta relación entre dos felinos? Digo, entre el león domado y el gato, o el gatito mimoso y el gato. ¿Terminará bien la relación entre dos felinos? ¿Qué pensás vos? 5:45 a.m.
El diario de Nacional por Nacional.
Grande ahí, Mario Antonucci, Ricardo Silveira, que vino hace poco a la Argentina, el querido Ricardo, hermoso personaje Ricardo, ¿eh? Ojalá que vuelva pronto, enorme músico, y ahí Enrique Band en el saxo barítono da pie para que irrumpa Sonia en el escenario del diario Nacional. 4:46, Sonia querida.
Para pasear por el país, Claudio César, para llegarnos hasta Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, donde sigue lloviendo. 21 grados 2 décimas la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad y el pronóstico que indica aún tormentas fuertes durante la madrugada, la mañana, lluvias aisladas hacia la tarde y luego cielo parcialmente nublado. 22 grados la máxima entonces pronosticada para hoy por Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Ahora en San Juan el cielo está despejado, 6 grados la temperatura, 3 grados 6 la térmica, 72% la humedad y la máxima por San Juan hoy está estimada en 22 grados con cielo despejadísimo. En Ushuaia, el cielo está parcialmente nublado, 4 grados 8 décimas la temperatura, 1 grado 3 bajo cero la térmica y la humedad 61%. La máxima para hoy por Ushuaia, 10 grados y se esperan lluvias y nevadas durante la madrugada, luego cielo parcialmente nublado. En este momento por Mendoza, 5 grados la temperatura, cielo totalmente despejado, 21 grados la máxima pronosticada para hoy, con cielo ligeramente nublado, y en la ciudad de Buenos Aires sigue cubierto el cielo, llovizna en algunos sectores, 14 grados una décima la temperatura, la humedad 95%.
Bueno, muy bien, muy bien. 95% de humedad, con razón, ¿eh? Mamita querida, por eso me recargué de tanta ropa. Y llegué acalorado aquí a la radio. 4:48, ahí hay algunos mensajitos, algunos saluditos a través del chat nacional, Sonia.
Lo tenemos a Walter, nuestro amigo de Rafael Calzada, que nos deja por aquí su inquietud, ¿no? Con respecto al tema del partido en Brasil. Para reflexionar, pregunto, ¿quién dio la orden para jugar una final en el Maracaná? Es todo político, para mí. La derecha de Brasil aprovechó el momento para crear un malestar entre los dos países, todo orquestado por el macrismo y el bolsonarismo. No nos olvidemos que Macri quiere la presidencia de Boca, con Rafa Liceo de cómplice y la barra brava de Boca, que ya está en Brasil. Gracias por la compañía de siempre. Acá la derecha está desesperada para crear un estallido antes del 19. Los abrazo. Carlitos también se suma por aquí con su mensaje en nuestro WhatsApp. Hola. Sí es cierto que el fenómeno del niño y de la niña inciden en la sequía y las inundaciones. Pero lo peor es lo que ha hecho la ambición desenfrenada de los sojeros en Brasil, en la Amazonia, desforestando buena parte de ella, y aquí en Argentina desforestando montes y selvas para también plantar soja. Habría que obligarlos a que vuelvan a forestar o a que paguen de su bolsillo este desastre, y también que paguen los que permitieron que esto sucediera. Un abrazo y gracias por leerme siempre, Carlitos.
Bueno, por eso cada vez están tratando de preservar al yaguareté, justamente por todos estos destetes hechos por el propio hombre, ¿no? Esto de justamente de terminar con las selvas, con la fauna de la República Argentina, y también lo hicieron en la Amazonia. Respecto al partido de Fluminense Boca, no llama la atención lo que ha pasado en Río de Janeiro, porque el alcalde de Río de Janeiro es bolsonarista, ¿sí? Representa a la derecha más rancia, más extrema de Brasil. Y Romario también atizó el fuego. Yo le contaba a Sonia ayer, Romario, enorme jugador brasileño, desde hace mucho tiempo senador federal por el bolsonarismo, y atizó el fuego, tiró más leña al fuego, es decir, exacerbó los ánimos de los hinchas de Fluminense contra los simpatizantes de Boca. ¿Y qué hacen allí, Diceo, Mauro Martín? ¿Qué hacen allí? ¿Qué piensan? ¿Llevar a cabo una batalla campal? También sabemos que Macri quiere tener la presidencia Boca a través de Andrés Ibarra, tanto Macri como Milei. Pero no les va a salir bien esta jugada, muchachos. Como siempre, ustedes tratando de conspirar, y hasta hacen conspiraciones con el fútbol. Tanto Macri como Bolsonaro juegan a conspirar permanentemente, tratando de joder a la gente. Viven jodiendo a la gente. Es lo único que les interesa. Tanto a Macri como a Bolsonaro. Bueno, faltan 9 minutos para las 5 de la mañana. Ha llegado el momento sensible, romántico aquí en nuestro Diario Nacional. Momento musical, momento para relajarse, para enamorarse. ¿Por qué no?
¿Por qué no? Y claro, porque vamos a disfrutar de este bellísimo tema, de este bolero compuesto por el español Manuel Alejandro, nada más y nada menos que interpretado por Los Panchos. Así que se me acomoda, mi querido Orellano, se acomodan todos los románticos, y a compartir, lo dudo.
Tienes en mí. al final de todas,
solo tendrás dolor.
Ilusión sincera como la que te di, lo dudo que halles un amor más puro como el que tienes en mí.
El Diario de Nacional.
Temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe. Sábado, 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
En tiempos democráticos es bueno recordar a alguien que un siglo antes de la ley Sáenz Peña insistía en que los sectores populares debían intervenir en los asuntos públicos de nuestra patria recién nacida. Evidentemente eso fue lo que le costó la vida a Manuel Dorrego, quien fue el primer jefe popular urbano, así como Artigas lo fue de la campaña. Los orilleros, los afrodescendientes, los indígenas lo reconocían como quien representaba sus intereses, sus humildes intereses en el Buenos Aires oligárquico y liberal. No fue entonces casual que hiciera su aparición en nuestra historia una palabra que cobraría especial significación a mediados del siglo XX. En sus apasionantes memorias, el general Iriarte cuenta que cierto día, acompañado por Carlos de Alvear, se cruzaron con Dorrego en una de las calles céntricas de Buenos Aires. Caballeros, les dijo el jefe federal, les aconsejo que no se acerquen mucho, escribe Iriarte, como quien no quiere contaminar. Don Manuel vestía un traje ostensiblemente desalineado y su apariencia era desprolija. Iriarte anotaba entonces, excusado es decir que esto era estudiado para captarse la multitud, los descamisados. Indudablemente, Dorrego fue una figura muy peligrosa para los intereses de la oligarquía porteña. Su asesinato, que eso fue y no fusilamiento, pues no se cumplió con los rituales castrenses correspondientes, se decidió en torno a una mesa, conciliábulo del que participaron el sacerdote Julián de Agüero, Valentín Gómez, Juan Cruz Varela, Salvador María del Carril, Martín Rodríguez, José Díaz Vélez, Bernardino Rivadavia, representado por el francés Héctor Dareña. En realidad, Rivadavia era el líder en las sombras. No en vano San Martín, en rabiosa carta a su gran amigo Higgins, lo llamó Rivadavia y sus satélites. Todos ellos homenajeados en avenidas y calles de ciudades argentinas.
Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Queridos hermanos del programa, le habla Julio César Cánego del Club Mendoza. Es tan cobarde y miserable como persona este canalla de Mauricio Macri. ¿Cómo es posible que diga que va a ir con Milei porque su hija de 11 años se lo pidió y él no puede defraudar a su hija? ¡Qué cobarde que es!
Hola, buen día. Sonia, Claudio, acá escuchándolos como todas las mañanas desde Rosario. Les mando un beso grande, un buen fin de semana. Siempre los escucho, excelente programa. Vamos, compañeros, gracias.
Si no me falla la memoria, de Rosario era Rosita, sí, la amiga que nos dejó el mensaje. Así que un beso enorme, gracias. Hacía rato que no la escuchábamos. A Julio César Cano, de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, también un abrazo bien fuerte. Amigos, amigas, 0810-222-0870, esa es la línea nacional para dejar mensajes en la radio pública.
Bueno, ya que nos queda segunditos, les quiero comentar que hay una feria del libro peronista, de temática peronista, en homenaje a Horacio González. Se va a presentar el libro Farías Gómez, La Tribu, conversaciones con Marián Farías Gómez, de Carlos Molinero, y van a estar justamente Carlos con Marián Farías Gómez, de la editorial INDEP. Esto es el domingo 5 de noviembre a las 19 en el Auditorio Cristina Banfi, Museo Evita, La Finur, 2988.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La Junta Electoral oficializó el triunfo de Alac sobre Garro y lo consagró como nuevo intendente de La Plata. El resultado del escrutinio definitivo se confirmó luego de la revisión que pidió el actual jefe comunal platense, quien aún cuestiona el resultado. La consagración llegó luego de la revisión de 79 urnas que fueron abiertas por pedido de Julio Garro a partir de denuncias de irregularidades. Sergio Massa recibió el apoyo de actores y actrices y prometió fondos para la industria cinematográfica. El candidato a la presidencia de Unión por la Patria participó de la inauguración de una nueva edición del Festival de Cine de Mar del Plata. Dijo que si hay un instrumento para defender nuestra identidad como nación es el cine argentino, y en tal sentido cuestionó a Javier Milei al afirmar que el ataque a la cultura es un tiro al alma de los argentinos.
Deportes.
Repercusiones en el seno de la barra brava de Boca de los hechos violentos que se produjeron ayer en Río de Janeiro y que tuvo a los hinchas de Boca siendo agredidos por la hinchada de Fluminense, por la policía, y también hubo varios detenidos. Escuchamos la palabra del segundo al mando de la 12, como se denomina la barra de Boca, hablando de lo que puede llegar a suceder cuando la hinchada de Boca haga pie en Río de Janeiro. Marcelo Alavena decía lo siguiente:
el único favor que te pido, que le haga llegar ahí a la gente, que espere que lleguemos nosotros y que los fluminenses nos vengan a buscar. Que los de nosotros tres vamos hasta adelante, la barra y la gente común, vamos a defender a toda la hinchada, a toda la gente de nosotros. Pero que los fluminenses nos vengan a buscar. Cuando lleguemos, que vengan. Están obligados a pelear con la barra de Boca. Barra con barra, que no peleen con la gente.
Hasta ahí la palabra de Marcelo Aravena, integrante de la barra brava de Boca, que está llegando a Río de Janeiro en el día de hoy. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, 8 grados 2 décimas la temperatura, la térmica 4 grados 1 décima, humedad 50%, cielo cubierto. En la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 1 décima la temperatura, la humedad 95%, el cielo está cubierto con llovizna.
informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más.
Es Nacional.
El diario de Nacional por Nacional. La radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Habíamos abierto la hora con una versión, un cover tremendo de Celeste Carballo, sí, desde su disco Celeste Acusticados, un cover de un tema de La Renga, ¿no? Veneno.
Claro.
¿Te gustó, Orellano?
Me encantó lo que hizo la Celeste. Un día me la encontré la Celeste en el festival de rock de Cosquín, en el Cosquín Rock, y le digo a Celeste cuando la agarro, pobre, le digo, ¿hacemos una nota? Sí, por supuesto, Celeste se prestaba divina, como siempre. Y en un momento le digo, me interesa conocer la voz de alguien que fue historia del rock. Le digo a Celeste y me dice ella, yo no soy la historia del rock, soy el presente y el futuro del rock, me dijo. ¡Mierda! Dije yo, se me arma quilombo, me corta la nota ahora, ¿no? Y yo, mirá que tenía experiencia, ¿no? Pero no sé por qué miércoles se me ocurrió decirle que era historia del rock. Y la Celeste me contestó con mucho tino, no soy la historia, soy el presente y el futuro. Y dije, ¿qué? Pero viste, me dejó así, mirá, ¿no? Le puse cara a Sonia.
Boquiabierto.
Sí, boquiabierto me dejó. Pero me dio la nota. Yo creí que se cagaba la nota, ¿no? Después de todo de entrar al campamento, ¿viste? Claro, de entrar al campamento, dije, me caga la nota. Y después, ¿qué hago? No, igual no había problema. Pero digo, después le hice una nota a Alejandro Medina, a Claudia Puyó, que estaba muy enojada Claudia Puyó en ese momento, porque entendía que como ellos, como cofundadores del género, le habían dado los horarios más tempranos en el escenario temático dedicado a los 50 años del rock en aquel momento, ¿no? 50, digo bien, 67, 17, no, 40 años, a ver, digo bien, sí, 60, no, 50 años del rock, digo bien, 50 años del rock. Entonces, había un escenario temático, llegan los 50 años, uy, no sabés lo, cómo estaba la Puyó, ardía, era, estaba on fire, ¿no? Largaba consignas a lo loco, arengaba la... Y el negro Medina, Alejandro, divino Alejandro, me dio la nota. Yo dije, ¿cómo está la compañera? No quise hablar con Claudia porque creo que me ladraba en ese momento. Pero algo de razón tenía. Esto lo puedo decir después de 5 años. Algo de razón tenía la Puyó. Bueno, pero gracias, Soño. Siempre me abrís las puertas para que yo comente algo, haga historia de algo.
Sabía que por algún lado te iba a llevar con esta versión.
Además la quiero a la Carballo, ¿eh? A mí es un ser que me produce mucha ternura, Celeste, ¿eh? Quiero decirlo. A Celeste la conocí un día, vino a Radio Mitre, te hablo del año 88, un día con Sandra Mianovich. Uh-huh. A hacer una nota con Liliana López Forés, y la conocí a Celeste ahí y a Sandra también, divinas las dos, me encantó verlas, dos diosas allá por el 80, bueno, siguen siendo diosas, tanto Celeste como nuestra querida compañera Sandra Mianovich, que no hace mucho dio un gran recital acá, a las pocas cuadras de aquí.
Exactamente, sobre la avenida Corrientes. Exacto. Y el sábado pasado me contaba Andrea Giannetti que estuvo Celeste Carballo aquí en la radio visitando a Sandra Mianovich en su programa. Soy
qué bien, qué bueno. Bueno, me alegro. Me alegro que haya estado Celeste. Bueno, un beso grande a Celeste. Gracias, Sonia, por esta reversión de La Renga. Y un beso grande a mi querida Sandra Mianovich. Después voy a dar también un espectáculo que me informó Marían, un homenaje a María Elena, donde está Sandra, Donde está Sandra Mianovich y está Marían Farías Gómez. Bueno, 5:09 de la mañana en toda la República Argentina. Atento, Atahualpa. 5:09 de la mañana, comenzamos la tercera hora del Diario Nacional, la parte final, y le damos la bienvenida
a los de las 5. Sí, señora, sí, señor. Llegó el viernes. Buen día. Vamos, que deja de llover al mediodía, ¿eh? Excelente jornada para todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas.
Muy bien, así lo ha dicho Sonia. Se acaba la lluvia por unos días. Aquí estamos saboreando el mate con limón de Jacqueline. Sí, estamos saboreando el mate con limón a las 5:10 de la mañana. Nos están filmando, señoras y señores. Nos están filmando, están viendo ustedes cómo hacemos radio. En este caso, los muchachos estrellas de la Afro-Cuban All-Star, las grandes estrellas de la Cuba africana, en este momento distinto y diferente, de la mano de Juan de Marcos González, con estos amigos que traen los aires caribeños para mitigar el frío. Mira cómo está Jacqueline, se está agarrando ahí porque siente frío. Es raro el tiempo en Buenos Aires. Por momento tenemos calor, por momento frío, por momento llueve, por momento no llueve. Nos tiene repodrida esta primavera. Nos tiene repodrido. Sí. ¡Qué guapachá!
¡Qué guapachá!
Eso, qué sabrosico es, qué guapachá. Qué guapachá, Atahualpa. Este subgénero musical, el guapachá jamaiquino, de lo que comercialmente se llama salsa. Ahí está la flauta de Orlando Maracas Valle. Después viene el socio de Sonia, Manuel Guajiro Mirabal. En muy poco tiempo, Sony su trompeta, como el Arsat recorriendo el continente, desde Alaska hasta la base Esperanza. Sí, porque ella llevará su trompeta y su orquesta a la base Esperanza. Saldremos por LRA 36, Nacional Arcángel San Gabriel. Sony y Manuel Guajiro Mirabal. El laúd, ahí lo escuchan. A ver, pon el laúd.
con Barbarito Torres, mi amor, el mejor laudista de Cuba, y naturalmente Orlando Mazacote Carrillo. Y vine aquí, 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 un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que Andy glúa, 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 ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Esa! Se viene el hombre de la tremenda choricera. Ayer me preguntaba a Poses que era una tremenda choricera, el tipo que improvisa, el tipo lenguaraz. Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andé glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Arriba todo el mundo! ¡Buen día, argentinos y argentinas! Ha comenzado una nueva hora en el Diario Nacional. La tercera. Y ahora se viene Mazacote invitando a Rafaela y Manuela a bailar, mientras Sonia te dice a las 5 y 14 cómo está el tiempo en Buenos Aires.
Tenemos 14 grados 2 décimas de temperatura, 95% la humedad, el cielo está cubierto con llovizna, el viento proviene del sur a 7 kilómetros en la hora, la presión 1004 décimas, 9 hectopascales, y atención porque para hoy se espera una jornada ventosa con lluvias todavía durante la madrugada, también durante la mañana, luego cielo parcialmente nublado y una máxima de 16 grados.
Bueno, muy bien, máxima de 16 grados. Atención, bueno, munite de buen abrigo, pero también de piloto y paraguas. Escuchemos a Mazacote. Viene, retumba en Sonia. Bueno, muy bien, me encantó, 5 y 16 de la mañana y Sonia tiene muchísima información del ANSES, pero empezamos con el calendario de pagos.
Claro, que corresponde a este día viernes, 3 de noviembre, Claudio César, hoy se abonan pensiones no contributivas a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 4 y 5, recordando que hasta el 13 de noviembre inclusive se van a pagar asignaciones de pago único y asignaciones familiares de pensiones no contributivas a todos los beneficiarios de todas las terminaciones de documentos.
Bueno, y vamos a dar dos informaciones que ya la hemos dado en el Diario Nacional, pero que tienen mucha importancia, es título del Diario Nacional y provee ANSES esta información que es muy importante, que tiene que ver también con la visita de Massa a Mar del Plata, acompañada por la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta.
Así es, en el Centro Casino Rama, Juego de la Ciudad de Mar del Plata, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, participaron de un seminario junto a más de 250 jubilados y jubiladas. Dialogaron allí sobre sus experiencias de vida, compartieron sus miradas sobre la realidad local y la importancia de un Estado presente que los acompañe con políticas de seguridad social. Massa, en ese contexto, expresó que hay más de 7 millones en Argentina que son jubilados y pensionados del sistema de ANSES y quedan 20.000 que son de las AFJP, que son la muestra de qué pasaría en la Argentina con los jubilados y jubiladas si vuelven justamente las AFJP. Así que participando de un seminario con la presencia de de muchísimos argentinos, ¿no?, jubilados y jubiladas, allí en la ciudad de Mar del Plata, Massa y Raberta. Por otro lado, tenemos para contar acerca del cuarto aumento por movilidad del año para jubilados docentes y docentes universitarios.
Muy bien, muy bien, muy bien ahí.
A partir de diciembre, las y los beneficiarios previsionales del régimen docente van a cobrar el cuarto aumento por movilidad del año, que será del 28,44% y que va a beneficiar a más de 160.000 personas. Recordemos que anteriormente habían tenido incrementos en marzo por 18,69%, en junio por el 27,33% y en septiembre del 27,01%, lo que acumularía un 147% a lo largo del año. Así que, pasando en limpio, para las y los beneficiarios del régimen de docentes universitarios, el incremento va a ser del 33,43% y va a beneficiar a más de 10.000 personas. Por decisión del Gobierno Nacional, a fines del año 2022 se trimestralizó la movilidad del régimen especial para docentes y también del régimen previsional especial para el personal docente de las universidades públicas nacionales. Así que de esta manera es que tienen cuatro aumentos por año. Pasando al limpio, 28,44% el aumento por movilidad del año para los y las beneficiarios previsionales del régimen docente. Por otro lado, un incremento del 33,43% para beneficiarios del régimen de docentes universitarios.
Muy bien, la información del ANSES, 5:19 de la mañana. Troyer me desafió para después del 19 de noviembre a ver qué cortina iba a poner a las 5 de la mañana. Porque esta es poderosa. La que teníamos anteriormente también era, ¿no es cierto, Sonia?
Sí.
La de Chucho con Iván Lins, sí, que era la explosión. Después, un buen día, se nos ocurrió cambiar a las 5 de la mañana, pero dijimos, bueno, tenemos que cambiar la cortina a las 5 y armamos un bolonqui tremendo con el Guapachá jamaiquino, con el tributo al Niño Rivera, con Juan de Marcos González y la Afro-Cuban All-Star. Ya tengo la cortina para después del 19 de noviembre. Si nos va bien, la vamos a poner. Si no nos va bien, la ponemos un carajo. Pero si nos va bien, que yo calculo que nos va a ir muy bien, la vamos a poner. Te aclaro, ya sé que estás grabando, ¿no? ¿Estás grabando eso, lo que yo digo? A ver, a ver, a ver, qué, ¿cuál es la cortina que piensan ustedes? A ver, a ver, a ver.
Soy Antonio Carrizo, tremenda chota peronista.
Bueno. Había ahí salió una voz, no sé, de algún oyente. Bueno, en fin, está bien, el Iñeye. Bueno, está contento con Mazacote Carrillo. Con Mazacote Carrillo, sí, sí. Explicamos que la tremenda choricera, para explicarlo bien, la tremenda choricera significa que sos un improvisador. Es como en el jazz escatear, ¿sí? La tremenda choricera en el canto cubano es improvisar. Improvisar. Sos un lenguaraz que improvisás, contás historias, se te ocurren cosas en el momento.
Claro, lo que serían nuestros payadores.
Nuestros payadores o la paya chilena.
Claro.
Viste que en Chile dice, hagamos una paya. Están los tipos que hacen la paya, que nada tiene que ver con la saya boliviana, ¿eh? La saya es un género musical de Bolivia, pero la paya es otra cosa. La paya es como nuestros payadores, claro, aquí en Argentina, y en el caso de los cubanos, las choriceras, los hombres de la tremenda choricera, que son los hombres de la mejor improvisación, ¿tá? Los tipos que van, a medida que van cantando, van contando anécdotas que van surgiendo en el momento, según el estado de ánimo del canoro, del cantor, ¿sí? Del cantor, del canoro. Como le decía Héctor Ricardo García a los cantantes, canoro o canora, me encantó ese término. Bueno, muy bien, 5:22 de la mañana. Vamos a Pomelo Codevila.
Y aquí estamos otra vez, Claudio, para empezar a despedirnos pensando en la final de mañana, 4 de la tarde, transmisión de Nacional, si todo marcha con la normalidad que debería marchar, el arbitraje de Wilmar Roldán, dos grandes del continente como Fluminense y Boca buscando la final de la Copa Libertadores. Lo cierto es que Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil, volvió a tomar la palabra, preocupado por la violencia que se vivió ayer, y dijo: esperemos que no se llegue al punto de que se tenga que postergar el partido. Sí, escucharon bien, lo reiteramos. Daniel Scioli puso el punto en un lugar que realmente uno no esperaba, ni siquiera lo imaginaba, la posibilidad de que se postergue la final de Copa Libertadores. De hecho, no hace mucho tiempo algo similar, pero sin tanta gravedad, terminó con el traslado de la final en el 2018 de River y Boca a la ciudad de Madrid. En esta oportunidad, Daniel Scioli se mostró muy molesto por lo que está sucediendo, sobre todo por el accionar de la Policía Militar de Brasil, que en un primer momento liberó la zona de playas de Copacabana para que los hinchas de Fluminense embosquen a los de Boca, y luego reprimieron a los yaneises con balas de goma y gases lacrimógenos. Lo contamos hace un rato. Veremos de qué manera procede entonces Conmebol con esa reunión de hoy. Insisto, rumores que se habían instalado en la tarde-noche de ayer, la posibilidad de trasladar este partido a otra ciudad de Brasil, la postergación del mismo, la suspensión del encuentro, y hasta se habló de jugarlo a puerta cerrada, lo que determinaría que esto sea realmente riesgoso, teniendo en cuenta que ya no serían algunos, sino miles y miles de hinchas que estarían vagando por las calles sin poder ingresar, y que podría terminar con una desgracia que sin precedentes en el fútbol mundial. Esperemos que todo traiga, o que la luz del día de hoy traiga la calma y la serenidad para entablar las horas que faltan para el partido, encontrando la solución pertinente, y que esto no sea más que lo que todos añoramos: la fiesta del fútbol de Sudamérica con la final de la Copa Libertadores. Claudio, gracias por una nueva semana en compañía, por haber estado y por haberme permitido ser parte de tu programa. Un abrazo de corazón, buen fin de semana, un beso enorme como siempre para mi estimadísima Sonia, y el cariño de siempre para los oyentes que tanto nos siguen y tanto te escuchan. Buen fin de semana para todos.
A vos, querido Pomelo, por el gran laburo desplegado a lo largo de todos estos días, de toda esta semana, agradecido eternamente. Nos encanta cuando nos acompañás, integrás el Diario Nacional, y además con muchísima, muchísima información a lo largo de todos estos días. Así que excepcional tu laburo, y nos encontramos en cualquier momento, por supuesto. Gracias por todos estos días que nos has regalado tu profesionalismo. 5:25 de la mañana en toda la República. Les comentaba que se va a llevar a cabo el primer festival María Elena Walsh, de la Fundación María Elena Walsh, en el Auditorio de Belgrano el 15 de noviembre a la hora 20, ¿sí? Con los artistas más queridos por María Elena van a estar Marian Farías Gómez, Sandra Mianovich, Juan Iñaki, Teresa Parodi, Paz Martínez, escuchá esto, Sonia, que te gusta el Paz,
sí.
Facundo Ramírez, Marilina Ross, Lito Vitale, también estarán Georgina Barbarossa y Leonor Benedetto, con la conducción de Victoria Carreras, la actriz Victoria Carreras, la hija de Enrique y Mercedes Carreras. Bueno, primer Festival María Elena Walsh de la Fundación María Elena, el 15 de noviembre a las 20 en el Auditorio Belgrano, con estas artistas, pero sensacionales, ¿eh? Como Marian Farías Gómez, Sandra Mianovich, Teresa Parodi, Facundo Ramírez, el hijo de Ariel, Paz Martínez, Lito Vitale, Marilina, la gran Marilina, Georgina Barbarossa, Leonor Benedetto, así que bueno, va a ser una noche muy especial en la que se le va a rendir un merecido reconocimiento a una artista talentosa, dedicada, creativa y que ha contribuido al mundo de la música infantil. Entradas disponibles en la boletería del teatro, ya en el Auditorio Belgrano. Esto es Virrey Loreto 2348. 5:28, vamos a escuchar al candidato a presidente de Unión por la Patria. Lo decíamos, estuvo en Mar del Plata, Sergio Tomás Massa. Allí el ministro de Economía estuvo acompañado por la directora ejecutiva de la ANSES. Recién Sonia dio de manera detallada toda la actividad y anunció Massa que buscará darles una jubilación digna a las víctimas del sistema de las AFJP. El ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, y candidato de Unión por la Patria, llamó a defender el sistema de jubilación solidario y la posibilidad de tener entre generaciones un pacto. También dijo Sergio Massa, si nos van a denunciar por resolverles la vida a los jubilados, que nos denuncien. Y esto apuntó contra algún dirigente de Juntos por el Cambio que presentó una denuncia penal por violación a la ley electoral por anunciar la prórroga de la jubilación anticipada. Escuchemos al candidato presidencial del oficialismo.
Hay más de 7 millones en la Argentina que son jubilados y pensionados del sistema de ANSES. Y quedan 20.000 que son de las AFJP, que son la muestra de qué pasaría en la Argentina con los jubilados y las jubiladas si vuelven las AFJP. Yo le pedí a Fernanda que trabajemos juntos en una solución, no solo para contarle a ustedes cómo sería lo que viene con la vuelta de las AFJP, sino también para ir a buscar desde ANSES a esos 20.000 argentinos que cayeron víctimas del sistema de AFJP en su jubilación, pasarlos al sistema de ANSES y darles el derecho a una jubilación digna como la que merecen. Y espero que en las próximas horas lo tengamos resuelto. Escuché por ahí que cuando resolvemos problemas nos denuncian. Si nos van a denunciar por resolverle la vida a 20.000 argentinos y argentinas que todavía son jubilados de AFJP y que cobran la quinta y hasta la décima parte de lo que cobra un jubilado, que nos denuncien. Total, le vamos a estar resolviendo y cambiando la vida a muchos argentinos y argentinas. Simplemente decirles a ustedes y a muchos que nos están viendo y escuchando de todo el país. Estamos aquellos que vamos el 19 de noviembre a defender a nuestros jubilados y a pensionados y a protegerlos. Y están aquellos que como los miran como un costo de la Argentina y lo plantean como un número en el Excel, lo que quieren es la vuelta de las AFJP y el sálvese quien pueda. Voy a pelear para que Argentina siga teniendo una seguridad social fuerte. Muchas gracias, de todo corazón. Les pido que como hicieron en octubre, el 19 de noviembre se levanten temprano, agarren la libreta y vayan a votar para seguir defendiendo el futuro de nuestros jubilados. Muchas gracias.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa en Mar del Plata, anunciando que buscará darles una jubilación digna a las víctimas del sistema de las AFJP. A propósito de lo que dijo Massa de la votación, hoy veía un video de cómo estaba militando el ministro de Obras y Servicios Públicos, ex intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, arriba de un tren del ferrocarril Mitre, diciéndole a la gente que salgan a votar con esperanza, que no se depriman, que no estén con bronca, que no voten con bronca, que no voten con odio, que voten con amor, que voten con esperanza, que voten por la democracia. Impresionante el acto de militancia de Gabriel Catopodis, ministro de Obras y Servicios Públicos. Le mandamos un abrazo al ministro porque la verdad me encantó el grado de militancia de Gabriel arriba de un tren del ferrocarril Mitre. Impresionante lo de Catopodis. Si mañana encuentro el video lo vamos a pasar para que lo escuchen. La verdad que te emociona. La verdad que te emociona. Vamos a Massa en el Festival de Cine de Mar del Plata, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Allí dijo Sergio Tomás Massa, la identidad argentina se defiende en el federalismo, en la cultura y también en la soberanía sobre cada uno de nuestros territorios. El candidato a presidente por Unión por la Patria participó de la apertura del Festival de Cine Internacional de Mar del Plata. Sergio Massa.
El ataque a la cultura es un intento de tiro al alma de los argentinos, que no viene solo. Esa construcción de que somos un país de mierda, esa construcción de que hay que tachar porque es gasto la cultura, esa construcción de que hay que tachar los mecanismos de protección integral de la Argentina para ir al individualismo, ese desapego por lo nuestro, tiene una expresión que es tal vez la más prístina de cuáles son los dos modelos de país y que se ve reflejada en la posición frente a Malvinas. Mientras defendemos la sangre y la historia de nuestros caídos en Malvinas, escuchamos del otro lado que no tenemos derechos y que es de los ingleses. Sin duda, la identidad argentina se defiende en el federalismo, se defiende en la cultura, pero también se defiende en la soberanía sobre cada uno de nuestros territorios. Esa prédica permanente de que somos un país de mierda. Y no somos un país de mierda. Si hay algo que somos, con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestros problemas, pero sobre todo con el talento de nuestra gente y nuestros recursos, somos un gran país y lo que tenemos que hacer es hacerlo valer. Y si hay una herramienta que sin dudas nos puede ayudar a construir esa autoestima en un proyecto de país, es la cultura en su conjunto y el cine en su particularidad. Por eso, también entendiendo que es una industria que genera trabajo, que genera divisas, que muestra a la Argentina al mundo, que nos permite además, como sociedad, reconstituir y construir permanentemente un sistema de valores, es que vengo acá a comprometerme para trabajar en más y mejor financiamiento para el cine argentino.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional, por la radio pública.
...5:35... Bueno, Massa recibió el apoyo de actrices, actores y gente de la cultura para su candidatura, para el balotaje. Recibió el apoyo de los allí presentes en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata. Bueno, habló Tati Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo, 40 años de democracia, en una entrevista realizada en el programa Segunda Mañana de Nacional Río Grande, conducido por Mari Guzmán y Adriana Cabrera. Entrevistaron a Tati, referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien reflexionó sobre los 40 años de democracia y la importancia de recordar y defender los derechos humanos. Tati Almeida.
Estamos celebrando 40 años de democracia con justamente gobiernos elegidos por el pueblo. Esta democracia que realmente hay que cuidarla, hay que defenderla, pero también hay que exigir. Por ejemplo, no puede ser que en democracia tengamos presas y presos políticos como Milagro Salas. Eso es una asignatura pendiente que tiene la democracia, ¿no? Uh-huh. Bueno, efectivamente, estoy nombrándola Milagro Salas porque es un caso emblemático realmente, ¿no? Bueno, son 40 años, parece mentira que a 40 años de democracia hayan aparecido estos personajes siniestros, Milei, Villarroel y, como si fuera poco, Lapando ahora también. No puede ser, Dios mío, estos negacionistas, estos que reivindican el genocidio sufrido y que quieren instalar nuevamente la teoría de los dos demonios. Acá hay un solo demonio, ese demonio que, entre otras brutalidades, tiró vivas a nuestras tres queridas madres, a las monjas francesas, y vaya a saber a cuántos de nuestros hijos en los vuelos de la muerte que los tiraban al mar. Ese demonio que desapareció a chicas embarazadas, las torturaron, y realmente cuando tuvieron familia se apropiaron de sus hijos y a ellas las mataron. Ese demonio que realmente asesinó a Carlos Mujica, a los palotinos, a Monseñor Angelelli, Ponce de León, en fin. Entonces, chicos, hay que tener memoria realmente y pensar mucho, sobre todo ahora que nuevamente, Dios mío, ya va a ser la definitiva, que vamos a votar para ver quiénes rigen, están al frente del país, de la patria. Hay, como siempre y como lo hemos hecho en la última votación, y que yo lo he dicho hasta cansancio, pero no me canso de repetir, que hay que ir a votar con alegría, porque justamente si votamos es porque seguimos en democracia.
Ahí está la palabra de la gran Tati Almeida, ¿eh? Es impresionante, Tati, hablando, ¿eh? Te conmueve, emociona. Naturalmente la conversación abordó temas como la memoria, la justicia, los desafíos de la democracia, la participación de la juventud en la construcción de un país más justo. Y también dijo, qué barbaridad, ¿no?, que aparezca esta gente tan negacionista como la Villarroel, Milei, y todavía para cartón lleno la Pando, ¿no? Tanto negacionismo. No se puede creer que a 40 años de democracia aparezca esta gente tan siniestra, sentenció Tati Almeida. Título del diario Nacional, habló Ignacio Maglio, hablando del tema de los órganos. Asesor legal del Hospital Muñiz, coordinador del área de promoción de derechos de la Fundación Huésped, criticando la postura de la dirigente ultraderechista Diana Mondino, quien insistió en defender la posibilidad de que funcione un mercado de órganos en el país. Dijo Maglio, Argentina es ejemplo en la región en el sistema de donación de órganos. Escuchemos a Ignacio Maglio, título del diario Nacional.
Hay un consenso universal sobre la convicción ética y jurídica de que los órganos, el cuerpo humano, no pueden ser objeto de ningún negocio. Y a pesar de las acrobacias, las piruetas semánticas que hace esta mujer para decir que es una transacción gratuita, esto es muy endeble desde el punto de vista argumental, porque independientemente que sea título gratuito u oneroso, las normas claramente establecen que las partes del cuerpo, que el cuerpo mismo, no pueden ser objeto de ningún tipo de transacción, ya sea económica, lucrativa o gratuita. Y esto desde el año 2015 está muy claro en el nuevo Código Civil de la Nación. Yo creo que la población argentina en general sabe que Micucay quizás es uno de los organismos más respetados en este sentido. Todo el mundo, a nadie se le ocurría decir que en Micucay puede haber alguna posibilidad de, no sé, acomodo la lista de espera, por decirlo de alguna forma. Y lo que propone esta mujer justamente es quebrar ese sistema que está basado sobre estos ejes que son la justicia, la solidaridad y la confianza, porque esto generaría que cada uno pueda transar con quien pida y quien necesite. En general, los pocos lugares donde esto existió, en la punta del dador está el más pobre y en el extremo del receptor está el más rico.
Ahí está la palabra de Ignacio Maglio, hablando sobre la donación de órganos. Argentina es el ejemplo en la región en el sistema de donación de órganos, asesor legal del Hospital Muñiz. Título del diario Nacional, la palabra de Natalia de la Sota, diputada nacional de la provincia de Córdoba, integrante del bloque Córdoba Federal, se posicionó en las antípodas absolutas de lo que plantea la ultraderecha y Javier Milei como idea de país. En ese sentido expresó, sigo perteneciendo a Hacemos Unidos por Córdoba, sin claudicar los reclamos de la provincia. Al tiempo que señaló, en las generales acompañamos a nuestro candidato Juan Schiaretti, pero ante un balotaje no vamos a ser neutrales, vamos a apoyar a Sergio Massa, dijo Natalia de la Sota.
Yo creo que muchos intendentes con quienes he hablado están en esta misma sintonía, ¿no? Después de manifestarse o no, ya es una cuestión que yo no juzgo, que, bueno, quiero ser respetuosa de cada uno. Y muchos hombres y mujeres dirigentes de justicialismo de Córdoba que evidentemente tampoco han tenido que pensar mucho respecto a esto, a qué modelo queremos. Creo que tenemos que pensar mucho los cordobeses y los argentinos, poniendo como ejemplo Córdoba. ¿Qué va a hacer la industria autopartista, la industria automotriz, los productores de trigo, de soja, de maní, si su primer socio comercial es Brasil? ¿Qué vamos a hacer si se rompen las relaciones con Brasil porque tildamos al gobierno de Lula da Silva de comunista? ¿No? Lo mismo con China, lo mismo la gente que tiene una pertenencia religiosa. Si tratamos como tratamos al Papa Francisco, queremos romper con el Vaticano. De esta última expresión de Mondino cuando dice que los vecinos se organizan y hagan su cloaca, yo realmente hay cosas que no las puedo creer. Y me cuesta creer la falta de conocimiento de lo que son los sectores populares, de lo que son las barriadas. Esta es una instancia distinta. La sociedad eligió poner sobre la mesa y en esta instancia de balotaje a dos candidatos con dos proyectos e ideas de país absolutamente distintos. Por eso le insisto tanto a los cordobeses. Pensemos si queremos las escuelas abiertas, pensemos si queremos nuestras escuelas rurales en la Pampa de Achala con 10 alumnos, si vamos a querer quitarles esa posibilidad a estos chicos y a estas chicas que se eduquen, si creemos realmente que el boleto educativo gratuito que tenemos en Córdoba sería posible sin el Estado presente, un Estado solidario, un Estado eficiente, inteligente, claro que sí. Pero, digo, estas cosas las tenemos que pensar, ¿no? Y yo estoy apoyando a Sergio Massa, el hecho que voy a apoyar a Sergio Massa desde mi espacio político. Decir que lo apoyo a Sergio Massa hoy no es hacerme, pasarme de partido, cruzar, pegar un salto, hacerme de otra fuerza política, ni de Unión por la Patria, ni del Frente Renovador. Yo sigo perteneciendo a mi casa, que es Hacemos por Córdoba, que fue Unión por Córdoba, la fuerza que fundó mi padre, ¿no? Y voy a seguir perteneciendo, incluso sin claudicar los reclamos que Córdoba tiene para con el gobierno nacional, que son muchos, ¿no? Nosotros pedimos federalismo, pedimos que se tenga en cuenta Córdoba, pedimos las obras de infraestructura que están pendientes, todo eso va a seguir vigente. Ahora tengo que elegir un proyecto de país, y elijo el proyecto de país con un Estado solidario y presente.
Bueno, ahí está la palabra de la diputada nacional de la provincia de Córdoba, integrante del bloque Córdoba Federal, Natalia de la Sota, hija del gallego de la Sota, del tres veces gobernador de la provincia de Córdoba, senador nacional, diputado nacional por Córdoba, José Manuel de la Sota. Habló el economista Horacio Robelli. Dialogó con la radio pública. La esperanza es que en noviembre la inflación vuelva a ser de un dígito. Explicó que el pronóstico se basa en el precio del dólar, que se frenó tras la corrida cambiaria impulsada por la oposición después de las PASO y antes de las elecciones generales en la que se impuso Sergio Massa. Esto decía Horacio Robelli.
A Milei lo rodearon, lo puso un empleado de él, a Darío Esten, que está como director titular de Pampa Energía, puesto por Larry Fink, CEO de BlackRock. Lo puso ahí como supuesto ministro de Economía de Milei. Darío le decía a Larry Fink que ganaban en la primera vuelta y sin necesidad de tener los oficios de Macri. Entonces Macri como socio menor le sirve. Macri ha sido el abrepuerta de BlackRock. Lo deja afuera a Darío Esten y hace que Macri lo llame a su casa a Casuso, por eso le llama el golpe a Casuso, a él y a la hermana, que es la única persona que él confía, van los dos y le dice lo que tiene que hacer, que tiene que guardar silencio, que el que va a ser el presidente del Banco Central va a ser o Schusenegger, o el Toto Caputo, o cualquier otro, pero que él va a ser el que va a manejar el Banco Central, que va a manejar las relaciones con las inversiones extranjeras. Los grandes formadores de precios los forman a través de la inercia del crecimiento del tipo de cambio, sobre todo el contado con liqui. Porque piensan que la reposición de la mercadería va a ser en base al contado con liqui. No es que digo que van a bajar la presión, pero sí se van a moniquerar. Por lo tanto, la inflación tendría que ser, como dice el gobierno, no podía superar los dos dígitos en el mes ya cerrado de octubre, y va a ser menor en noviembre, y máxime si llegara a ganar Massa, porque la expectativa estaba en que ganara Milei, que hiciera que el dólar fuera el dólar oficial, como dijo él. O sea, el dólar a 1.110 pesos, cuando le entrevistaban, dijo, no, el dólar de mercado es el que vale. Como si el mercado realmente son cuatro o cinco grandes operadores los que forman el precio, y para él es suficiente, dice, no, cuando el dólar oficial está a 368 pesos. Por lo tanto, no hay expectativas inflacionarias en base a la devaluación de nuestra moneda. Al contrario, hay un retroceso de la moneda. No van a retroceder los precios, pero sí va a ser un freno, un parate a la inflación.
Ahí está la palabra de Horacio Robelli, economista en diálogo con la radio pública. Habló Jorge Altamira, El miembro de Política Obrera, Jorge Altamira, dijo que no hay ninguna movilización popular de apoyo a Milei. Se refirió a la decisión que su espacio haya expresado su intención de votar en blanco frente al balotaje del 19 de noviembre. Además, vertió opiniones sobre los dos candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de la ultraderechista La Libertad Avanza, de Javier Milei. Expresó Altamira, fue una decisión que tomamos sin demora, lo de estar a favor del voto en blanco, en el sentimiento que esta vez disputan dos candidatos, según él, representativos de la clase capitalista, con un programa marcadamente anti-obrero. Vamos a escuchar a Jorge Altamira.
Nítidamente en favor del voto en blanco, en el entendimiento de que este balotaje lo disputan dos candidatos representativos de la clase capitalista, que con un programa marcadamente antiobrero, la perspectiva de los trabajadores no está ahí. Las propuestas de Milei no son las propuestas de alguien firmemente establecido. ¿Quién lo apoya a Milei? No hay ninguna movilización popular de apoyo a Milei. Una campaña de tipo electoral en la cual quiere llevar determinado planteo, pero Massa tiene una trayectoria. Es que habla en contra de Milei, la está fabricando ahora. Massa es el hombre que partidario de la tolerancia cero y de la gendarmería en los barrios. Massa, cuando todavía estaba el recuerdo de la dictadura militar, era un hombre de Alzogaray. Massa pasó por todos lados, ¿cómo va a pasar con Milei?
El diario de Nacional.
.548 en toda la República Argentina, que se viene, Sonia, en un rato.
El panorama nacional con Chelo Ayala y toda su gente, mi querido Claudio César.
Bueno, vamos ya con muchísimos mensajes que han llegado al chat nacional, a este número, Sonia.
Al 11-3-870-7485. Gracias enormes, por ejemplo, a Alejandro, nuestro amigo de La Plata. Hola, buen día, Claudio, Sonia, escuchando desde Villa General Belgrano. Hoy vuelvo a La Plata. Aquí en Córdoba hace frío, pero está despejado. Saludos para todos.
Un abrazo, querido.
Alejandro es chofer de Ioma, ¿no?
Muy bien.
Le mandamos un beso y le deseamos un buen regreso. Buen día, compañeros, que tengan buen fin de, cuídense mucho. Claudio, ¿será que Miauri le prestará el auricular que usó en el 19 a Milei, ya que no puede tener papeles? Coincido con lo de Boca. La gente como el expresidente solo quieren destruir todo. Recuerden la amenaza de, si no me cuidan, puedo hacerles mucho daño. Abrazos, Ángel, desde El Nogalito, allí en Lules, provincia de Tucumán.
Un abrazo, Ángel.
Adrián, desde Tucumán también, se suma por aquí. Hola, Claudio, Sonia, compañía. Abrazos. La Santa Providencia los guíe siempre. Un beso grande, Adrián. Gracias. Gracias de corazón. Estos viejos meados hicimos hospitales, rutas, puentes, escuelas, aeropuertos, presas energéticas y multiplicidad innumerable de obras que disfruta este siniestro hipócrita. Hablo de Javier Milei, interesado personaje, elevado por un deleznable sector de la prensa a figura política para llevar a cabo la mayor traición a la patria. Dios y la patria finalmente demandará, pueblo mediante, a la estructura canalla que propone la fórmula siniestra Macri-Milei. Un viejo meado. Pedro Rey Aumedes, arquitecto recibido en la UBA. Agradecido al país que esa dupla maldad locura pretende destruir. Un abrazo fortísimo a ustedes, pasionales patriotas.
Gracias, compañero. Un abrazo grande. ¡Viva la patria!
Abrazo, Pedro. Gracias. Gracias por tu mensaje. Hola, Sonia, Claudio. Como siempre, excelente el programa. Que tengan un excelente fin de semana. Saludos, Jorge de Tornquist.
Bueno, muy bien, ahí muy cerquita de Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, todos los coroneles en el sur de la provincia de Buenos Aires.
Buen día, querida Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes. Luis Alberto Weingart, el ex antártico nativo de los pagos de Algarrobo. Fuerte abrazo y excelente fin. De besos a la mami, muchas gracias. A Luis Alberto, entonces, nuestro querido compañero. David Vázquez nos cuenta que por Cañuelas está lloviendo y mucho. Beso para vos.
Beso.
Muy buena madrugada, queridos amigos. Acá terminando de hacer unas pequeñas cosas. Siempre firme como patinada en medio de la calle. Pasen un lindo fin de semana y buen descanso. Sergio de las Heras.
Muy bien, Sergio de la Cera, siempre presente.
Gracias, gracias. Bueno, hay varios oyentes que están preocupados con esto de que comentabas que estaban filmando, ¿no? Nos preguntan si estábamos saliendo por algún lado, si estábamos en vivo.
Ya va a publicar Troyer todo lo que firmó, ¿eh? Exacto, ha filmado Troyer en el momento que estábamos cantando.
Delmo Enrique Mancilla, nuestro queridísimo amigo de Córdoba, por aquí nos dice que todo sea muy bonito, Dios los bendiga, muchísimas gracias. Jaja, cuánta alegría, saludos, dice Mirta Corbalán. Sonia, Claudio, estoy escuchando ese laúd cubano. Vamos, mis amores, a despertar con el guapachá. En Salta está lloviendo y hace mucho frío. Nora Eugenia, nuestra querida amiga salteña.
Le manda saludos Barbarito Torres a Nora Eugenia.
Un psicópata y un alterado mental juntos son vergüenza de redoblada desgracia hasta para los inconscientes que les dan su voto para presidentes de la República Argentina. Saludos, Antonio de Caseros, a pensar bien el voto de cara al próximo 19.
Totalmente, totalmente. Bien, Antonio.
Buen día a la audiencia de Madrunoches. Agradezco a Dios de estar en sintonía todos los días. Buen fin de semana para todas y para todos, nos dice nuestro queridísimo Miguel de Chascomús. Por aquí también se está sumando Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza. Guillermina, que desde Córdoba nos dice, es lo único que saben, denunciar, son malvados, su única propuesta es destruir, dañar. También lo vi a Catopodis militando en un tren del ferrocarril Mitre y me emocionó como a vos, Claudio César. Como dice Tati, aquí hay un solo demonio que hizo las peores atrocidades inimaginables. Feliz fin de semana, queridos Sonia, Claudio, Guillermina y Pocho, y arriba el Diario Nacional.
Gracias, gracias a ese matrimonio de Córdoba, un beso muy grande.
Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa, saludos y abrazos. Beso grande para Angelito. Buen día, Claudio, Sonia, desde Mosconi, provincia de Salta. Vamos a Argentina, soy Chacho Nieva.
Muy bien, Chacho.
Bienvenido, Chacho, un placer saludarte. Buen día, Nacional, escuchándolos desde Rosario, nos dice Jorge.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias a los compañeros, compañeras que se comunican con la radio pública. Estuvo Agustín Rossi, atención, Agustín Rossi, reunido con el gobernador Uñac, lo recibió el jefe de gabinete de ministros en la Casa de Gobierno Provincial. Del encuentro participaron además la Secretaria de Investigación Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniela Castro, y el Director General de Relaciones Internacionales, Matías Sotomayor. Allí, Agustín Rossi, a través de Radio Nacional San Juan, dijo que la única salida para el crecimiento es, como dijo Massa, la unidad nacional. Agustín Oscar Rossi.
Estos días y estas semanas previas al 19 de noviembre nos pareció sumamente oportuno, hablando con Daniela, que pudiera Agustín venir a la provincia de San Juan. Tenemos una excelente agenda en la mañana de hoy. Primero, esta conferencia de prensa, y quizás mínimo retraso en la agenda, producto de las inclemencias del tiempo, que no permitieron la salida un poco más temprano de Agustín, pero vamos a tratar de ir acortando toda la agenda para llegar y cumplir con todo lo que teníamos previsto. De acá nos trasladamos al departamento de San Martín. Allá nos está el actual intendente Cristian Andino en una visita que hacemos a la construcción de viviendas por cooperativas en el departamento de San Martín. Muchas gracias, chicos, gracias. En el departamento de San Martín, y ahí nos venimos un alto al Museo de Bellas Artes, donde junto con el Cedronal y por supuesto jefe de gabinete, vamos a estar por cerrado un ciclo o un programa que depende del Cedronal y que ha tenido también junto al Ministerio de Desarrollo Humano discusión acá en la provincia de San Juan. Luego tenemos un almuerzo con intendentes, con diputados, con militantes también. Luego organizado por Daniela Castro y por supuesto por el rector y la vicerectora de la Universidad Nacional de San Juan.
Ahí está la palabra de Agustín Rossi. Vamos a Diego Giuliano, dialogó con LRA5 Rosario. Roberto Fontana Rosa, dijo el ministro de Transporte de la Nación, diputado electo por Santa Fe, que hay una expansión de la base social y política de Unión por la Patria. Remarcó el llamado a la conformación de un gobierno de unidad nacional que realizó el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. Diego Giuliano.
un espacio político que plantea un gobierno de unidad nacional, plantea un gobierno que tiene que resolver problemas, dificultades que tiene la Argentina, que tiene que corregir cuestiones que la Argentina tiene de larga data como problemas, y que esto necesita, amerita una visión de integración que hoy ya se empieza a ver en los apoyos que Sergio Massa tiene en todo el país. Y esto es importante porque es casi una novedad dentro de lo que es la política argentina, que está teniendo hoy ribetes muy, yo diría, muy punzantes. Imagínense ustedes que la escalada verbal que ya se está llevando adelante, sobre todo en los últimos días, ¿no? En Santa Fe, en el país, la descalificación personal, lo que hace de alguna manera Milei, termina siendo un permitido para todos sus seguidores, o para los que ahora son sus nuevos seguidores, o sus seguidores, yo diría, de último momento, que escala, ¿no? Escala en eliminar al otro, en que el otro, digamos, insultar al otro. Y esto es muy, muy perjudicial. Massa hoy plantea una situación de respeto, de integración, de que si cada uno piensa democráticamente, está dentro del sistema.
El diario de Nacional.
Bueno, nos vamos despidiendo diciendo que la justicia electoral avaló el triunfo de Julio Alac como intendente de La Plata. Se escrutaron las últimas 79 mesas, ganó por 556 votos sobre el candidato Garro, sobre el actual intendente platense. Julio César Alac es el nuevo intendente de La Plata a partir del 10 de diciembre del 2023. Y a La Plata se va Sonia. Buen descanso, querida Sonia, buen descanso.
Muchísimas gracias, Claudio César. Y ganó Julio César, finalmente.
Ganó Julio César, ¿eh?
Uno de los dos.
Exactamente, exactamente. Alac ganó. Bueno, nos vamos yendo. Que pases un buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente, buen fin de, y si Dios quiere, solo si él, el próximo lunes, minutos después de las 3, por aquí nos reencontramos.
Nos reencontramos a las 3 el lunes, 69 horas tendrán que esperar. ¡Viva la patria! ¡Vamos todavía!